Buenas tardes, mi nombre es Deborah Freeman. Voy a ser la maestra de ceremonias del seminario de hoy. Quiero darles la bienvenida a todos a nombre del Comité de Acción Política de la RUSH, tanto los que están aquí en Washington con nosotros como los que escuchan a través del Internet. Si hay gente aquí que prefiere escuchar la videoconferencia en español, tenemos los aparatos necesarios al fondo de la sala. Y si hay alguien que tiene problemas para escuchar bien, también pueden usar alguno de los aparatos de los audífonos. También se puede escuchar en inglés. A nombre de los miembros de la RUSH PAC en toda la nación, quiero felicitar a dos líderes de la RUSH PAC y del Movimiento de Juventudes Larrushistas en California, que esta semana ganaron elecciones y que ahora tienen cargos en el Partido Demócrata de California, Quincy Neal y Wyneal Inocentes. Cometí el error, dije Quincy Jones. Gracias. Qué bueno que no fue Quincy Jones el que ganó. El país de verdad estaría en problemas. Pero además de esos acontecimientos excelentes y acontecimientos que quieren decir que ahora podemos, de hecho, esperar alguna acción y liderato por parte del Partido Demócrata de California, que es la organización demócrata más grande de los Estados Unidos, también tenemos acontecimientos muy significativos adicionales. El Partido Demócrata de Luisiana, su comité ejecutivo, a iniciativa de Fred Huenefeld, amigo nuestro, aprobó una resolución exigiendo que el Congreso pasara al juicio político a destituir a Dick Cheney en California después de una pelea dura. El Movimiento de Juventudes Larrushistas, de hecho, logró que se aprobara el tema del juicio político en la resolución que fue aprobada por el partido estatal. Y el mismo fin de semana hubo más de 100 acciones a favor del juicio político en todos los Estados Unidos, y el tema central fue Cheney primero. Esos son acontecimientos muy placenteros. Hay que verlos en el contexto de los acontecimientos aquí en Estados Unidos e internacionalmente, y no hay duda que son producto de las iniciativas del señor LaRouche y del trabajo llevado a cabo por su movimiento aquí en los Estados Unidos. Creo que lo que estamos viendo es la cristalización, se está cristalizando la frustración y el enojo de la población estadounidense, y vemos su respuesta al verdadero liderato cuando se suministra. Y esto nos le da un empujón muy útil a nuestros representantes en el Congreso, y sin duda esta conferencia hoy en día funcionará como un empujón todavía más significativo, no solamente que se les va a suministrar en su trasero, sino también entre las orejas. Tengo otras cosas que les podría decir, pero se las diré después. Ahora, sin más palabras de presentación, quiero presentar al señor Lyndon LaRouche. Muchas gracias. Gracias. Lo que estoy por anunciarles hoy, y que seguirá después de eso una presentación hoy en día, va a producir una reacción incrédula en mucha gente en todo el planeta, en este país y especialmente dentro de este país, en los Estados Unidos. Pero todo lo que diré es cierto y les indicaré lo que algunos de ustedes no habrán tomado en consideración o quizás no sepan respecto al cuadro mundial, y por lo tanto tendrán dudas respecto a lo que estoy por decirles. La situación en este momento es tal que el actual sistema monetario y financiero mundial está tan metido a un proceso de quiebra irremediable, es decir, no hay manera de que el sistema actual pudiera sobrevivir o regresar. Está perdido el sistema. La cuestión misma del valor del dinero, el valor del dinero está en duda, en tela de juicio, para cualquier persona que esté enterada de lo que está pasando. Lo que tiene que ocurrir, si es que la civilización ha de seguir adelante en este planeta, son cosas que tienen que ocurrir muy rápidamente. Y esto es que los Estados Unidos tienen que entrar a acuerdos con Rusia, con China, con India y con otros países para establecer de inmediato un nuevo sistema monetario internacional de emergencia, cuyo concepto se basa en el precedente del lanzamiento por parte de Franklin Delano Roosevelt del Bretton Woods en el periodo de 1944-45. Eso tiene que ocurrir y puede ocurrir. Rusia ya ha indicado, a través del presidente Putin, de manera repetida y a través de otros, y yo tengo buena investigación al respecto, ellos han manifestado un interés en trabajar junto con los Estados Unidos, quizás no con los payasos que hoy en día están en Washington, en la Casa Blanca y lugares parecidos, sino establecer una nueva relación con los Estados Unidos diferente al que existe hoy en día, desde arriba, para juntar las naciones de Rusia, China, India y los Estados Unidos y otras naciones en acuerdos, tratados que establecerán de inmediato un nuevo orden monetario mundial de emergencia basada, modelada en su intención en el acuerdo que Franklin Roosevelt coordinó, orquestó para el mundo de la posguerra en el 44-45. Esa es la única opción que tiene la humanidad hoy en día. El tiempo en el que se tiene que llevar a cabo es inmediato. Esto no es algo para el 2009 o aún el 2008. Esto es para el 2007 y tiene que ocurrir ya, porque la totalidad del sistema está en una insolvencia, una bancarrota irremediable. Está pegado por chicle y alfileres. No sé de quién es el chicle, pero está ahí debajo de los asientos. Cuidado, busquen abajo de su asiento a ver de quién es el chicle. Lo que ha pasado, por cierto, es que el sistema pasó a la bancarrota en octubre de 1987. Yo tuve el privilegio de haberlo predicho antes, en ese año, en el 87, antes de que ocurriera, lo predije, que en octubre del 87 se vendría abajo. Ocurrió. Este fue el equivalente de la depresión de Hoover de 1929. Lo que pasó en ese entonces es que un fulano, Alan Greenspan, que no se le conoce por sus conceptos claros, anunció que porque lo habían nombrado como el nuevo presidente de la Reserva Federal, el sistema monetario de la Reserva Federal, él anunció a Paul Volcker, que estaba en ese cargo, les dijo, espérense, espérense, no hagan nada, aquí vengo. Ya vengo, espérense y yo lo arreglo. Ahora, lo que él hizo al asumir sus funciones es que lanzó el fraude más desbocado que uno se pueda imaginar. En vez de enfrentar la realidad a la que habíamos caído, que teníamos ya una depresión al estilo del 29, él dijo, lo vamos a mantener vivo con lo que luego se conoció como un muro de dinero. Dinero falso, fraudulento, de la maquinita, generado no tanto como papel moneda, sino como fantasías electrónicas, acuerdos basados en nada. Dos de las cosas que fueron decisivas en esto fueron, primero, hicieron de Fannie Mae y Freddie Mac y otras instituciones hipotecarias en mecanismos para financiar en base a acciones basadas en las hipotecas, una especulación desbocada. La segunda cosa que lanzaron, especialmente desde el momento en que tomó posesión Clinton, es que desataron una ola, un muro de dinero, dinero ficticio, esencialmente para la llamada la informática, los programas de computadoras, de informática. Ahora, como saben, en el 2000, especialmente en el verano del 2000, la primavera y el verano, mientras se llevaba a cabo la elección y nadie le estaba prestando atención a la realidad, la burbuja se desinfló, la de Y2K se desinfló, donde se obtenía dinero por nada, menos de nada. Teníamos una situación aquí en Virginia, una compañía llamada Windstar. Estaban metiéndole dinero y dinero a esta compañía, pero nunca produjo nada. A los ejecutivos se les contrataba, se les daban salarios muy altos, pero el lugar nunca produjo nada. Y después de poco cayó en quiebra, bancarrota, y la gente se fue huyendo, quién sabemos, no sabemos dónde, y se llevaron su locura. Pero esto fue algo típico. Así es que del 2000 en adelante, mientras Al Gore fuera candidato, no sabemos, siempre corre. Durante este periodo, el sistema cambió. Y asumió poder George Bush, el gobierno de George Bush. George no sabía lo que estaba pasando. Era simplemente un títere de Cheney y instrumentaron nuevas medidas. Especialmente lo que planearon eran lanzar una guerra. Y la decisión de irse a la guerra no se tomó después del 11 de septiembre. Tomaron la decisión antes y algunos de ustedes se acordarán que yo pronostiqué públicamente que podríamos esperar algo así como lo que había hecho Hermann Göring, en febrero de 1933, cuando Hitler había salido electo como canciller y todo el mundo se estaba riendo, pero luego lo que hizo Göring es que prendió fuego al Reichstag, al Parlamento de Alemania. Y esa misma noche, el tipo que está detrás de mucha de la gente de la sociedad federalista aquí en Washington impuso una ley, promulgó una ley y le dieron a Hitler autoridad dictatorial. Y eso aumentó, esos poderes aumentaron de febrero del 33 hasta que murió. Y ustedes saben lo que le pasó al mundo como resultado de eso. Así es que este es el tipo de cosa que ocurrió. Vimos cosas como el 11 de septiembre y cosas parecidas. Entró un nuevo gobierno, creado artificialmente de lodo, quién sabe, alguna cosa menos placentera que el lodo. Lo había creado George Shultz, el tipo que impuso el régimen nazi de Pinochet en Chile y bajo cuya dirección desde Chile, en el Cono Sur, se lanzó la Operación Cóndor, que fue genocidio al estilo nazi. Eso se lanzó. Y este tipo de gobierno, bajo Shultz, que representa eso en nuestra historia, junto con Félix Rohatyn, que también era un tipo, un banquero al estilo nazi, y lograron imponer políticas que eran políticas dictatoriales. Y en la tarde, la noche del 11 de septiembre del 2001, trataron de imponer poderes directamente dictatoriales. No lograron ir hasta el fondo con eso, pero lograron poderes casi dictatoriales en manos de Cheney y compañía. Y esa ha sido la historia de los Estados Unidos de ese momento hasta el presente. Ahora, Cheney no es tan importante en cierto sentido, simplemente es un ampón, es una reliquia descartada de un equipo de fútbol americano que tiene el peso, pero no el cerebro necesario. Una vez trabajó para la compañía telefónica, pero no lo dejaban subirse para hacerlos arreglar las cosas porque podía caerse. El dueño de Cheney es su esposa, que lo tiene como mascota, que lo ata fuera de la recámara todas las noches, salvo en dos ocasiones, y de ahí salieron las hijas. Este señor no tiene cerebro, no es una mente, es un ampón, es un hombre de la mafia que cobra dinero. Eso es lo que es, pero trabaja a nombre de grupos de banqueros y otros asociados con George Shultz. Y George Shultz no es una figura nada más en los Estados Unidos, es una figura internacional. Y el centro del poder se ubica no en los Estados Unidos, sino en Londres. Y Al Gore es casi ciudadano de Londres, es un agente británico, oficialmente es agente del gobierno británico y de la monarquía. Y sus conexiones vienen al príncipe Carlos de Gales. El programa que él impulsa hoy en día viene de Inglaterra, no de los Estados Unidos. Este tipo de cosa. Así es que se impuso una dictadura en los Estados Unidos. No una dictadura plena, pero algo que se parece bastante a una dictadura. Y tenemos toda una generación, la generación de los 68eros, los llamados baby boomers, que nacieron entre 1945 y 1957, 56 en realidad. Es una generación específica que le lavaron el cerebro de una manera muy específica. Es la generación de cuello blanco, no los de cuello azul, no los trabajadores, los obreros. Esa generación no era la misma que la generación de cuello blanco. Esa de cuello blanco decía, nosotros somos los maravillosos. Se les decía, nosotros somos magníficos, no somos como los obreros, los meros trabajadores. Nosotros somos magníficos, vamos para arriba, para adelante, vamos a hacer la potencia. Estar a el periodo de del mito de los señores de cuello blanco, el periodo del hombre de la organización, los hombres de la organización que dirigían las corporaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas, vamos a dirigir el mundo, gobernar el mundo. Y luego vino en febrero del 57, tuvimos una recesión profunda que continuó hasta 61. Y ese fue el acabose del poder de la generación de los 68eros, de los padres de los 68eros. Pero los niñitos nacidos entre el 45 y el 56, de esa generación, recibieron de sus familias cierta ideología que se llegó a conocer como la generación de los 68eros, la ideología 68era. Estos niñitos que odiaban a los trabajadores de las fábricas, a los granjeros, odiaban a la ingeniería, odiaban a la ciencia y estaban comprometidos con la idea de crear un paraíso en que no existiría ninguna de estas cosas. Y mientras mi generación se fue desvaneciendo, muriendo para los 80, fines de los 80, cerraron las industrias a través de su influencia. Estos 68eros hicieron cosas locas para parar el avance tecnológico, destruyeron a nuestros granjeros, arruinaron las industrias, pusieron en la bancarrota a nuestros trabajadores industriales, arruinaron todo, y se llaman la generación dorada. Y por lo tanto, esta revolución de los 68eros, que de hecho fue producto de este fenómeno del periodo de la posguerra, de gente que odiaba a Franklin Delano Roosevelt y querían destruir todo lo que estaba asociado y representaba a Franklin Roosevelt en los Estados Unidos. No lo pudieron hacer todo de una vez, pero después del asesinato de Kennedy y el lanzamiento de la guerra de Indochina, pudieron paso a paso lograrlo. Y echando mano de los 68eros, usando esta generación que se habían vuelto adultos, que nacieron entre el 46 y el 56, usaron esa generación como una macana en las calles de los Estados Unidos en la primavera, verano del 68, para imponer y desatar una revolución cultural que fue el secreto para destruir a los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hicieron los 68eros? Los 68eros primero empezaron con un ataque de clase en contra de los científicos y los granjeros de los Estados Unidos. La gente odiada por los 68eros en las calles. Y con esto dividieron al Partido Demócrata. El Partido Demócrata se había basado en los granjeros y gente trabajadora e ideas de este tipo. Los 68eros estaban en contra de eso, a nombre de la izquierda. Pero la izquierda era la derecha, de verdad. Los hijos de los mismos tipos que habían creado a Hitler en Alemania en los 1920s y 30s. Así es que dividieron al Partido Demócrata, trajeron un movimiento potencialmente fascista con un presidente demócrata, republicano, Nixon. Nixon no fue el problema, él fue simplemente instrumento para llevar adelante el problema. No fue la enfermedad, era el que portador de la enfermedad. Y él ni conocía cuál era la enfermedad. Este fue el producto de lo que Eisenhower llamó el complejo industrial militar. Esa combinación que había tomado control del país con la ayuda de los 68eros, de los baby boomers, que habían destruido a la oposición que no era exclusivamente algo conectado al Partido Demócrata, pero el núcleo sí estaba en el Partido Demócrata y estaba en la tradición de Franklin Delano Roosevelt, como Kennedy lo reafirmó siendo presidente. Todo eso fue destruido. Desde esa época, si uno forma parte del 80% de ingresos inferiores de los Estados Unidos, usted y sus condiciones de vida en que depende su tradición, todo eso ha sido sistemáticamente destruido. El intento de destruir la seguridad social, el éxito en la destrucción del sistema de salud pública son producto de este proceso. Tenemos, de hecho, un régimen fascista en los Estados Unidos hoy en día que se llama el gobierno de Bush. Y tenemos una revuelta en contra de esto que viene desde dentro de la generación de jóvenes entre 18 y 35 años de edad, jóvenes adultos entre 18 y 35. Es ahí donde está la revuelta. Ahí está el instinto, ahí existe, porque la generación de los 68eros, es decir, los de cuello blanco, no la gente de cuello azul, no los 68eros, los granjeros, los trabajadores industriales, no la gente pobre, pero aquellos que representan a los trabajadores y la cultura de cuello blanco de la generación de los 68eros, que fue armado en base al lavado de cerebro de niños en el periodo del 46 al 56. Y de ahí ha salido ahora la destrucción de los Estados Unidos y un sistema fascista. Lo que tenemos ahora es una generación de jóvenes adultos entre 18 y 35 años de edad. Como vimos en esta última semana pasada en California, teníamos una situación en torno al tema del juicio político en contra de Dick Cheney. En este país, hasta momentos recientes, ha habido una movilización desde que el Partido Demócrata tomó control del Congreso. Una movilización para parar cualquier intento de destituir a Cheney. Gente dice, bueno, lo haremos después cuando nos elijan en el 2008, el 2009, y luego eliminaremos los problemas. Pero nunca van a llegar a ese momento. No van a tener un gobierno para el enero del 2009, tal y como van las cosas, si es que no cambiamos esto. Así es que aquí yace el problema. Por lo tanto, si los Estados Unidos ha de sobrevivir, y si el mundo, de hecho, ha de sobrevivir, tendremos que deshacernos de este problema, eliminarlo. Aquí tenemos una opción. No es opción de que tenemos la opción de ir en una o de dos direcciones. Uno o opta por una dirección o termina en la otra dirección. O eliminamos a Cheney, lo que él representa, o uno se va en la otra dirección. Mira, mamá, no hay Estados Unidos. Miren, personas que examinan, que ven a los Estados Unidos, no hay mundo. Porque el dólar estadounidense es la moneda de reserva del mundo todavía, a pesar de los problemas. Si el dólar se desploma, habrá una reacción en cadena caótica, un desplome del comercio, un desplome de los valores financieros, que significaría que todo el mundo entero entraría no a una depresión económica, sino a una nueva era de tinieblas económica y financiera, comparable a lo que pasó a mediados del siglo XIV. Así que tenemos que hacer algo de inmediato para prevenir el desplome que ya está encima, porque si ocurriese en este momento significaría una nueva era de tinieblas. Porque la clave de esto es que uno tiene que preservar el papel de los Estados Unidos, del dólar estadounidense, como moneda de reserva, sino todito se viene para abajo. Ahora, hay mucha gente en posiciones de importancia que no están de acuerdo. Dicen que tienen una idea de un sistema para sustituir a los Estados Unidos y su dólar, lo que es su intención. Esta idea, como por ejemplo el de este tipo, Ben Steele, del Consejo de Relaciones Exteriores, el tipo es un idiota, pero es un idiota ilustrado, bien informado. Es idiota porque está queriendo salvar un sistema que le gusta. El sistema que le gusta, sin embargo, no se puede salvar. No se puede rescatar. el de instituciones como el Consejo de Relaciones Exteriores nunca puede funcionar más. Se acabó. Pero ellos creen que el mundo tiene que ser así. Creen en el paraíso, aunque es el infierno de realidad, con tal y que ellos sean los administradores, o por lo menos que les den la franquicia. Pero no va a funcionar. Lo que este fulano dice en Foreign Affairs es una tontería, es el suicidio nacional, suicidio planetario. Él propone tener tres monedas controladas privadamente, dominarían el mundo. ¿Y el dólar qué? Todos los valores en el mundo hoy en día, a nivel internacional, se basa en el papel determinante que define el del dólar y las obligaciones del dólar en tanto moneda de reserva. Por ejemplo, si se desploma el dólar, ¿qué le pasa a China y sus activos? Se viene abajo. Si se desploma, ¿qué le pasa a India? ¡Pum! Se viene abajo. Europa, igual. ¡Pum! Se viene abajo. ¿Y qué pasa con los Estados Unidos y el resto del mundo? Todo se hunde. Porque bajo este sistema, sin una moneda estable, sin un patrón de valor en el comercio, uno no puede mantener el sistema. Y uno no puede mantener un sistema si uno empieza a cerrar las fábricas y las otras organizaciones como resultado de un desplome financiero. Entonces tendríamos algo peor que una depresión económica. Tendríamos una era de tinieblas. Por lo tanto, si uno no salva el papel del dólar como moneda de reserva, como un patrón de valor monetario, entonces el sistema monetario en sí no se puede mantener. Sin embargo, estos tipos, como el de la revista Foreign Affairs, ellos quieren eliminar al dólar, quieren eliminar a los Estados Unidos. No es patriota, quiere eliminar a los Estados Unidos. Y lo dice. Léanlo cuidadosamente. Lean la intención, que es lo que está proponiendo hacer. Esa es su intención. Su intención es destruir a los Estados Unidos. Al destruir especialmente el papel de reserva del dólar estadounidense. Mientras que uno si se ven las obligaciones en dólares a nivel mundial, por ejemplo, con China, con India, con Europa y otros lados, la totalidad del sistema se viene abajo, se hunde. Porque es un sistema basado en el dólar. Uno puede pretender que no lo es, uno puede hablar de ir a otras combinaciones de monedas, bloques, pero no va a funcionar. Porque el mundo entero se mantiene en base a la deuda de los Estados Unidos. Y por lo tanto, si uno no puede defender la posición de los Estados Unidos en tanto nación deudora, el mundo entero se va a hundir. Por lo tanto, existen estas ideas locas, como el de este fulano Steele, del Consejo de Relaciones Exteriores. Pero ¿por qué existen estas ideas locas? No porque él sabe lo que está haciendo, sino porque está buscando alguna opción desesperadamente. Está diciendo, uy, vamos a hundir el dólar. Ah, eso es bueno. Necesitamos una moneda nueva. Ay. Es como el eunuco que quiere tener una relación sexual, busca algo que es imposible. No tiene nada más en qué soñar. Pero si la gente cree en lo que dice y cree en otras personas parecidas a él, entonces todos nos vamos al infierno por un par de generaciones. Y la población de este planeta bajará de lo que es hoy en día, de 6,000 millones o más a la mitad de eso, o aún a 1,000 millones. Idiomas enteras desaparecerán, culturas enteras desaparecerán con esa era de tinieblas, como Gore ya está proponiendo eliminar la población de África. Eso es lo que ocurrirá. Así es que defender al dólar como moneda de reserva es algo necesario para cualquier nación cuerda y cualquier parte informada del sistema, del mundo. El sistema está en quiebra. Lo que tenemos que hacer es proclamar la bancarrota y poner el sistema financiero internacional por un proceso de reorganización
donde los gobiernos intervienen y deciden qué hacer respecto al sistema financiero internacional en bancarrota y toman acciones para asegurar que lo que se tiene que pagar, lo que tiene que continuar, continuará. Las pensiones se continuarán y se pagarán. Las inversiones en las empresas productivas se mantendrán. Los pagos en todas las categorías de obligaciones se suspenderán o se eliminarán. Por ejemplo, todas las deudas de apuestas se van a tener que eliminar por completo por la acción de una reforma monetaria, porque no hay inversión. Las deudas de las apuestas no representan riqueza, así es que hay que eliminar las deudas de apuestas, y eso forma la parte más grande de la deuda del mundo, esta deuda de las apuestas de una manera u otra.
Y entonces, tomen medidas a través de emplear los poderes del gobierno para llevar a cabo acuerdos crediticios y comerciales que mantengan el nivel de la actividad física presente y que lo aumenten. Hay algunas cosas, varias cosas que hay que hacer. Primero, tenemos que darle marcha atrás a la destrucción de la economía de Estados Unidos, que ha venido desde, a partir de los 60. Hemos destruido industrias, somos una sociedad postindustrial. Dependemos de la producción de otras partes del mundo. No nos ganamos el pan. Nos empeñamos las cosas para comprar lo que necesitamos y no tenemos con qué pagar estas cosas que compramos. Y el margen de deuda. Nuestro sistema de salud está desapareciendo, nuestras fábricas están desapareciendo, nuestras fincas van a la bancarrota, se está destruyendo la industria agrícola para en aras del etanol y otras locuras de ese tipo. Por tanto, el gobierno tiene que encargarse de la misma forma y con la misma autoridad constitucional que Franklin Roosevelt empleó en 1936. La obra es mucho más grande que la encaró Roosevelt, pero el mismo principio aplica. Hay principios constitucionales. No son alguna innovación descabellada de la ley, sino regresar al sistema constitucional de Estados Unidos que Roosevelt comprendió y tuvo el éxito de tomar una nación en quiebra a Estados Unidos, que estaba en bancarrota, y la transformó en cuestión de una década en una potencia más grande que jamás ha visto en términos productivos, que haya visto el mundo, y que salvó al mundo del nazismo, que creó la posibilidad para cuando murió Roosevelt, para librar al mundo del colonialismo y establecer una federación de naciones independientes, naciones independientes, soberanas, que pudieran cooperar en el desarrollo del mundo entero de una forma equitativa para acabar con la miseria y imponer la justicia. Eso lo detuvo inmediatamente después de la guerra por Truman. Truman apoyó la recolonización. Truman apoyó la recolonización de Indochina. Ayudó a recolonizar Indonesia. Y se impusieron formas falsas de libertad en África, arreglos ficticios que todavía han creado el caos ahí. Estados Unidos apoyó a los británicos, especialmente a los británicos, en la recolonización de ciertas regiones que habían estado luchando por la libertad. Impidieron el desarrollo en ciertas regiones del mundo que querían la libertad y el desarrollo, y pudieron haberlo obtenido. Entonces regresemos a eso. Regresemos a lo que hizo de nosotros la gran potencia que cuando murió Roosevelt pudo haber cumplido con las promesas del gobierno de Roosevelt. Pero la otra gente asumió el poder. La única solución que tenemos hoy es regresar a Franklin Delano Roosevelt, a la obra de Franklin Delano Roosevelt, y recoger nuevamente el cayado y reemprender lo que no debimos haber suspendido. Y lo que vamos a ver es que las naciones inteligentes del mundo reconocen esos. Algunas no tienen el poder, pero algunas tienen un poder relativo. China tiene hoy día 1.400 millones de personas, la población más grande del mundo. India tiene más de 1.000 millones de personas. Tenemos una situación de población más o menos no tan grande en gran parte de Asia. Rusia todavía sigue siendo una nación poderosa, con mucho potencial. Y es una nación eurasiática, es decir, una combinación en su historia, una nación con vínculos a Europa y vínculos a Asia. Es el puente entre la civilización europea y la cultura asiática. Si uno une a estas naciones, incluyendo a Estados Unidos, con una determinación de salvar al mundo del infierno, y si tiene a Rusia, a China, a India, de acuerdo en cuanto a negociar ciertos acuerdos especiales para estabilizar la situación y establecer las fundaciones para un nuevo orden de asuntos internacionales, puede funcionar, porque otras naciones más débiles se van a incorporar si se les ofrece la oportunidad de participar, y van a incorporarse de la misma forma que Roosevelt había concebido las Naciones Unidas, no un cuerpo para la globalización, sino un cuerpo para que naciones relativamente soberanas pudieran cooperar para el bienestar de la humanidad. Así que es muy factible, perfectamente factible. Y hemos llegado al momento que no hay ninguna otra alternativa cuerda. Ahora en California, durante esta semana que acaba de pasar, tuvimos una demostración de relativamente pequeña, pero que indica que lo cercano que estamos a la posibilidad de lograr esto. Tuvimos como resultado de estas cosas de que los dirigentes del Partido Demócrata se habían comprometido a no impugnar a Cheney. Bueno, muchos están recibiendo dinero de George Shultz y de la gente en torno a George Shultz. Muchos de los principales candidatos están obteniendo su dinero directa o indirectamente de la gente en torno a George Shultz, pues sean republicanos o demócratas. Ahí está Felix Rohatyn, quien es uno de los mecenas del Partido Demócrata y es un fascista. Fue uno de los tipos que financió la toma de posesión de Pinochet en Chile. Es un verdadero fascista. Hay otros de la misma calaña. Schultz es de un tipo distinto, pero está en situación de intención. Tenemos a los banqueros que están verdaderamente los que impulsan a George Shultz como su punto de referencia en Estados Unidos. Así que el Partido Demócrata, que está viendo las cosas en lo pequeño, a la oligarquía, dijeron, no impugnen a Cheney. George Shultz no quiere que impugnemos a Cheney. Bueno, vamos a tratar de la próxima elección si podemos. Si sobrevivimos para hacerlo. Pero la juventud y la gente más pobre del país no está de acuerdo. Los pobres y los jóvenes no están de acuerdo con esta norma que se ha impuesto sobre la dirección del Partido Demócrata. Y han dado la línea, nada de derrocar a Cheney. Eso está prohibido. Pero hay mucha gente que sí está a favor de revocar el mandato. El proyecto de revocar el mandato a Cheney es uno de los proyectos más populares del mundo. Todo el mundo quiere deshacerse de Cheney. ¿Cuál es el problema? El tipo es un criminal, cometió un delito, lo agarramos con las manos en la masa y que quiso escaparse leyendo, y junto con Tony Blair, que también le mintió. El presidente mintió, pero él no está suficientemente inteligente para saber que estaba mintiendo. ¿Cuál es el problema? Ha hecho todos los actos traidores, ha cometido todas las felonías que uno puede imaginarse. No, la línea se dio, no se puede molestar a Cheney, no se puede tocar a Cheney. Pero mucha de la gente de este país no está de acuerdo. Revocar el mandato a Cheney es más popular que el helado. Alguna gente no le gusta el helado porque dice que engorda, pero ese es un tema distinto. Pero el problema era que la gente de esta nación, o sea, especialmente el que tiene el 80% de los menores ingresos, ya no cree que tienen poder independiente. Solo se les permite votar por ciertos candidatos ya aprobados o ciertas cosas que ya están aprobadas. No se les permite decir, oye, mira, yo tengo una idea distinta. No se les permite decir eso. O pueden decirlo, pero van a decirle que son locos. La prensa no va a informar sobre ello. Así que la gente, la mayoría de la gente, la voluntad del pueblo ahora está. ¿Qué es eso? ¿Es un testamento de muerto? ¿O es tu testamento de vida? No, la gente no estaba representada. La gente simplemente no sale a gritar, dice queremos esto, y que la voz más que grita más alto gana. La gente tiene que tener un sistema de representación para deliberar sobre ideas, sobre problemas, en la cual se oye su voz, en la cual su mente participa, en la cual se toman en cuenta sus opiniones. No tenemos eso en Estados Unidos hoy día. Tenemos a gente que maneja el país y gente que dice, bueno, ustedes, pues, quédense en su lugar, ocupen su lugar. ¿Verdad? Presten atención a nosotros. Nosotros somos los sabios. No tenemos que explicárselo ahora, se lo explicaremos después. Le diremos en enero de 2009 de qué se trata esta elección. Así que necesitábamos un catalista. Y nuestro trabajo era ser el catalista. Tuvimos a gente que entró a la convención del Partido Demócrata, en todo el como en país, como en Vermont y en otras partes, en Luisiana y en otras partes del país. Y tal vez en 100 lugares este fin de semana, que decíamos, oye, impugnemos a este tipo. ¿Por qué? Pues somos el Partido Demócrata. Y la mayoría de los demócratas quieren que se le impugne. Y saben con justicia que esto es lo que hay que hacer. Ahora. ¿Por qué no ocurrió? Porque habían arreglos. Mira, vamos a llevarnos para que no buscarnos problemas. Así que si la mayoría lo quería, ¿cómo podías hacer? Si teníamos a la mayoría, ¿cómo podía expresar la mayoría su voluntad y que se le respetara su voluntad? Bueno, lo que hicimos, fuimos el catalista, especialmente nuestro movimiento de juventudes dentro del Partido Demócrata. Lo que puso en marcha el proceso, con el cual el deseo de la mayoría de la población que se representó pudo expresarse. Y la gente fue como una represa, como el agua sobre una represa. Cuando uno abre la compuerta y toda la agua corre y inunda el paisaje. Así que una vez que tomamos el paso, le abrimos la compuerta de la represa, entonces vino la inundación total. Así que nuevamente tenemos sobre el tapete, impugnemos a Cheney. Y eso fue California la que enseñó el camino. Y esa es la función de la dirigencia en la sociedad, del liderato en la sociedad, de entender cuál es el problema. Los viejos, los 68eros, las víctimas del 68, la gente que hoy tiene 50 y 60 años de edad, controlan la mayoría de los puestos de poder en los Estados Unidos como fenómeno social. La mayoría del pueblo, con menos de 60 años de edad, especialmente la gran mayoría que tiene 18 a 35 años de edad, no tiene representación eficaz en Estados Unidos. Por tanto, cuando estamos hablando de democracia, ¿qué necesitamos? Democracia real. No democracia de sí, votar sí o no, sino participar en el proceso de deliberar cuando se sientan las pautas. El derecho a votar no es libertad. El derecho a participar en el proceso de deliberar, en donde se definen los asuntos del momento, esa es democracia. El derecho a desarrollarse, de conocer, para tener la capacidad de hacer ese tipo de aportes, ese es liderazgo. La forma de obtener libertad es darle a la libertad el derecho a expresarse. Y ahora mismo, la prueba de la libertad es impugnar a Cheney. Si nos deshacemos de lo que está obstaculizando las cosas en Washington, algo que se está desmoronando, el gobierno de Bush se está desintegrando ante sus ojos, pero uno sabe si es que está cayendo la cabeza o otra cosa, pero se está desintegrando. Nos encontramos en una situación en condiciones de crisis, tenemos una movilización, y si uno participa y respeta a la mayoría de la población, si uno abre las compuertas de la deliberación para que participe la gente de Estados Unidos, especialmente el 80% con los ingresos más bajos, como demostramos en California, uno puede abrir la compuerta de la represa y esas aguas correrán y los cambios que pueden hacerse de forma súbita. Y esas pesadillas que vemos hoy en día, podemos lavarlas. Entonces regresamos a las cosas prácticas. ¿Cuál es la única solución para la amenaza que tenemos inmediatamente de caer en una edad de las tinieblas en el año 2007? Tal vez a lo largo de las vacaciones de verano, que tal vez sean permanentes. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar el sistema monetario internacional. ¿Cómo se hace? Uno junta a varios países poderosos para empezar un proceso para someter a todo el sistema financiero del mundial en un sistema de fideicomiso de controlado por los gobiernos. Esencialmente lo que hizo Franklin Roosevelt durante los 30, uno pone a los banqueros bajo control del gobierno y regula el sistema y restablece la justicia, reimpone la justicia en el sistema. Al mismo tiempo uno reconoce lo que tiene que hacer para reconstruir la economía destruida. ¿Cómo regresar a ser una sociedad productiva, fundamentada en el progreso científico, en la industria, en la agricultura, desarrollar la infraestructura, desarrollar las destrezas, la seguridad, mejorar el nivel de vida físico del mundo? ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerlo. Hay cosas que tenemos que hacer y pueden hacerse. Cosas porque sabemos. Por ejemplo, tomemos el caso de la energía nuclear. La energía de fisión nuclear es imparable. Y de otra, a no ser que vayamos a una edad de las tinieblas, hasta los derechistas del mundo, en general, que los que no están totalmente locos, están a favor de la energía de fisión nuclear. Si usted ve cómo se están aumentando los contratos para el desarrollo de la energía de fisión nuclear, es fenomenal. Si tomemos en cuenta el asunto del suministro de agua dulce, que ahora mismo está en peligro en el mundo, porque uno no puede tenerla, a no ser que se pueda hacer con la energía de fisión nuclear. Si no tomamos en cuenta la importancia de ir a la fusión termonuclear con nuestra tecnología, uno no puede resolver muchos de los problemas de materia prima del mundo. La fusión termonuclear, en tanto tecnología, podemos resolver muchos de los problemas a través de la química. De otra forma, no podemos resolverlos. Así que, si tomamos estas medidas de desarrollar la infraestructura, de resolver el problema de agua dulce, de resolver el problema de ese tipo de cosas que sabemos cómo resolverlas por tradición y para la cual existe la tecnología apropiada y se conoce, nosotros podemos salvar este planeta. No a través de un milagro que venga desde arriba, sino con nuestra propia voluntad, adoptando esas medidas que nos permitan hacerlo. Por tanto, nuestra tarea, como hicimos en California este fin de semana, sabemos que hay una bomba que está lista para estallar, con la bomba de la opinión pública del 80% con los ingresos más bajos de la población estadounidense y también de otros países. Si uno desata esa capacidad de ese 80% con los ingresos más bajos, lo que Franklin Roosevelt llamó el hombre olvidado, si uno desata esa capacidad que permite que participe en el proceso, no simplemente que vote sí o no, sino que participe en las deliberaciones y que entienda que su voz en las deliberaciones es importante, es parte del proceso de deliberación, que son parte del proceso deliberativo, y eso que es lo que quiere decir el consentimiento del pueblo, participar en el proceso deliberativo, que tengan los hechos a su disposición, que tengan la discusión que ocurra entre todos ellos, para cuando todos se tome la decisión, participaron, estén de acuerdo o no, participaron en la toma de decisión, se tomó en cuenta su voz y se respetó sus intereses. En esas condiciones podemos resolverlo. Ahora, lo que tenemos ahora también, problemas grandes. China tiene un problema grave. China es rica en cierto respecto, pero es pobre en otros respectos. Tenemos al partido, hay multimillonarios del Partido Comunista. Pues cuando el Partido Comunista se adaptó al capitalismo, algunos de los personajes del Partido Comunista decidieron hacerse capitalistas. Pero también tenemos un gran subdesarrollo en China, del pueblo de China. Y China sabe, tiene que resolver este problema. Tenemos a India. Los pobres de India están más pobres que nunca. El 20% que tienen los ingresos superiores tal vez esté un poquito mejor, pero el 80% con menos ingresos no. El partido del Congreso de India se está desintegrando porque ha perdido su contacto con la masa que todavía tenía cuando Indira Gandhi. Y se está fragmentando en varios partidos, pero India sabe que tiene que tener un cambio para que ese 80% más pobre de India tenga agua dulce y muchas cosas de esa naturaleza. Necesitamos un sistema mundial que proporcione eso. La gran mayoría de las naciones de Asia, los gobiernos lo saben y lo quieren resolverlo. Por tanto, cuando uno tiene alguna de las potencias más grandes como Rusia, que todavía tiene mucho poder, es una potencia euroasiática con tecnologías importantes, y se une con India y China, y está ocurriendo hoy día, lo único que uno tiene que hacer entonces es que Estados Unidos participe como socio con estas tres naciones y con otras naciones para crear el bloque que cambie el mundo. Y podemos hacerlo de la noche a la mañana. Rusia lo ha dicho que está dispuesto a hacerlo. El presidente de Rusia y el entorno principal podemos tener ese acuerdo mañana. Si tenemos al gobierno correcto en Washington, está sobre el tapete, disponible ahora mismo. Y el pueblo americano, si supiera que lo que fuera, lo quisiera. Nuestra tarea es que sepan que existe. El pueblo de China, el gobierno de China, tienen políticas distintas, pero sí entienden, sin embargo, esta necesidad, la cooperación entre Estados Unidos, Rusia y China e India. Todo patriota inteligente de ese país, de esos países, lo sabe y está de acuerdo con ello. Tal vez no estén de acuerdo con otras cosas, pero sí están de acuerdo en esto. Que están de acuerdo que con este tipo de relaciones del mundo se va aparta de la guerra y regresa a la diplomacia, porque esa combinación de potencias en el mundo obliga a controlar la guerra y lleva nuevamente el asunto a la diplomacia. Y todas las naciones del mundo que se acuerda quiera diplomacia en vez de guerra. El problema es que los británicos y Estados Unidos al presente no quieren paz. No quieren diplomacia, quieren guerra. Y eso es lo que hemos visto desde el año 2000. Por tanto, tenemos una oportunidad maravillosa ante nosotros. Una oportunidad que ha creado la necesidad. Tenemos la alternativa ante nosotros, que es la única alternativa que existe. La pregunta es que si estamos lo suficientemente cuerdos para aprovecharlo. Hay suficiente gente cuerda en Estados Unidos para apoyarlo. Podemos romper la barrera de las instituciones que gobiernan hoy para desatar la voluntad implícita de deliberación del pueblo de los Estados Unidos, especialmente en el 80%, como en toda la historia. Las revoluciones, no solamente las revoluciones sangrientas, sino todas las revoluciones las hace la generación de adultos jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Una generación que continúa y llevando a cabo esa función hasta la edad de los 35, más o menos. Esa fue la generación que mandamos a la guerra. Esa es la generación que libra todas las guerras, ¿no es cierto? Es la generación que produce los dirigentes jóvenes, que son los que son sucesores de los dirigentes en el poder. A lo largo. Es la generación que absorbe las ideas y las transmite a las generaciones venideras. Es la generación que introduce las reformas, que hace que la sociedad produzca y pase de una generación a otra. Cada proyecto importante en el mundo tiende a ser una inversión a largo plazo. Una inversión a largo plazo tiene vidas de 25 a 50 años. Y es la generación más joven que tiene una perspectiva de una inversión de 50 años, de 25 años, para cambiar las condiciones de la vida de su nación. Esa es la generación que tiene la chispa, el compromiso y la dedicación para hacer que se cumpla, que se lleve a cabo. Y la generación mayor se jubila en lo que la gente joven está haciendo, porque eso le da sentido a sus vidas. El sentido de la vida de una persona mayor es tener una generación que venga después, que le vaya a dar sentido a lo que ellos hayan hecho, por lo que ellos hayan sido. La generación 68era, se podrán llamar la generación 68era, pero perdió eso. No cree en sus propios hijos. No cree en sus propios ancestros. Cree que ellos son algo perfecto. Ellos son la generación dorada, como la de Atenas, que destruyó a Grecia. Así que Grecia nunca regresó a ser lo que fue, ni hasta el porcento. Eso lo hizo la generación dorada, que sumió a Grecia en la guerra del Peloponeso. Tenemos hoy a una generación dorada, que ha sido el instrumento, no la causa, pero el instrumento para sumir a Estados Unidos en la guerra, para sumir a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, las guerras en el sureste, suroeste de Asia y las guerras que por venir. Así que tenemos que cambiar las ideas de la generación dorada con la idea de la inmortalidad del ser humano, cuya mortalidad está conectada con la inmortalidad para conectarse con las generaciones previas y venideras. Y al responder a la crisis nos damos cuenta que nos encontramos aquí, cuando el sistema financiero y todo su entorno está por caerse. Tenemos una sola oportunidad de evitar una edad de las tinieblas. Y la oportunidad, si el paso que tenemos que tomar para que hacer la diferencia, es que el gobierno de los Estados Unidos responderá a lo que ha ofrecido la Rusia, China e India, y llevar acuerdos de tratados a largo plazo para darle marcha atrás al problema del mundo, asociarnos con otras naciones y hacer en esencia lo que debe ser obvio, regresar a una tradición que en nuestro país más recientemente la representó Franklin Roosevelt, regresar a esa tradición que teníamos antes de cooperar con otras naciones, y todos estos problemas se pueden resolver. Por tanto, yo les digo hoy, lo que tenemos que hacer es que tenemos que tener a un nuevo Washington antes de 2009. El paso es deshacernos de Cheney, mandarlo al retiro, o tal vez a un pantano, si eso es preferible, cambiar el gobierno de modo de acuerdo a la Constitución, reaccionar a la emergencia con medidas de emergencia que son apropiadas, y reconocer que lo decisivo es que el sistema financiero, incluyendo el sistema financiero de Estados Unidos, monetario de Estados Unidos, está desmoronándose ahora mismo. Por tanto, hagamos lo que es obvio, que los gobiernos se pongan de acuerdo de congelar el sistema financiero, sistema bancario, en un fideicomiso para reorganizarlo, un proceso de reorganización que pueda salvar el crédito nacional e internacional, que nos permite emprender los proyectos a largo plazo, darle marcha atrás a la tendencia de decaimiento actual y compartir con otras naciones el júbilo de participar en intereses comunes en el desarrollo, lo cual significa la seguridad para todos y por generaciones por venir. Gracias.
Habla Deborah Freeman. Un poco antes hoy, alguien que claramente entiende algo respecto a Lean y la manera en que funciona Lean, hizo un comentario donde describió las acciones del movimiento de LaRouche y del Lean en particular. Es una metáfora muy apropiada. Lo que dijo es que, ¿sabes? Algunas de las personas que juegan a la política pierden toda la vida tratando de mover montañas. Pero tu jefe es un poco diferente. Él es una persona realista. Ve una montaña y dice, yo no puedo mover esa condenada montaña. Y da media vuelta. Y en vez de eso, mueve la tierra que está debajo de la montaña.
Eso me gustó, me pareció muy apto. Hay varias preguntas, muchas de las cuales nos han llegado de gente aquí en Washington. Para quienes están aquí y tienen preguntas, como siempre, podrán hacernos llegar las preguntas, o ustedes mismos pueden hacer las preguntas, o pueden escribir la pregunta y yo la leeré desde aquí. En todo caso, por favor, indique su nombre, de dónde es, y aunque usted quiera hacer la pregunta por cuenta propia, por favor, indique la naturaleza de la pregunta. Para quienes escuchan a través del Internet, si envían las preguntas por correo electrónico, trataré de presentarlos en el transcurso de la conferencia de hoy. La primera pregunta, Lynn, es sobre los acontecimientos recientes en Rusia. Viene de alguien que acaba de estar allá. Dice, Lynn, muchas personas en posiciones de definición de política tienen, creo yo, han malentendido los acontecimientos últimos de Rusia, pensando que son explícitamente antiamericanos, mientras que mi experiencia es que no lo son, todo lo contrario. Es cierto que el señor Putin, en su discurso a la nación, presentó un mensaje claro para quienes han actuado hostilmente contra Rusia, pero creo que también dejó la puerta muy abierta a la colaboración entre nuestras dos naciones en torno a sus intereses comunes, algunos de los cuales abordó usted en sus comentarios de hoy. Aún en su declaración de que Rusia ya no acataría el acuerdo de la CSE cuando los Estados Unidos opta por no hacerlo, también dijo que Rusia estaría dispuesta a considerar una nueva manera de abordar el tema del desarme que los dos países podrían considerar más relevantes o pertinentes a la situación actual. Me preocupa la percepción que existe respecto a lo que hace el señor Putin. Y también me preocupa el hecho de que haya individuos e instituciones en los Estados Unidos que están actuando, que desde todos los puntos de vista se tienen que considerar como acciones hostiles a la nación rusa. Me gustaría que usted comente al respecto y que también nos diga quiénes son los que están tomando esas acciones hostiles y por qué lo hacen. Responde la Rush. Los Estados Unidos logró su libertad en una batalla que empezó como una lucha en 1763, cuando una nueva política de gobierno apareció en Inglaterra. Este cambio ocurrió en febrero de 1763, en lo que se llamó el Tratado de París, la Paz de París. Ahora, la Paz de París fue el resultado de un esfuerzo orquestado por un grupo centrado en la Compañía de las Indias Orientales Británica, de lo que se conocía como la Guerra de los Siete Años. Y la Guerra de los Siete Años fue consecuencia de una guerra previa organizada desde Inglaterra principalmente y también de Holanda en contra de los franceses, la monarquía francesa, con la complicidad de un cerdo llamado Luis XIV, muy bien calificado como cerdo, conociendo sus hábitos de uso del baño en el Palacio de Versalles, donde no tenía ningún lugar donde defecar y lo hacían en público ante sus súbditos. Esto demuestra una persona no muy educada, que digamos. En todo caso, lo que ocurrió es que los británicos estaban jugando un juego, la facción anglo-holandesa asociada con la Compañía Oriental de las Indias Británica y Holandesa. Era un juego de ganar las guerras de la manera en que Persia ganó la guerra en contra de Atenas, logrando que Atenas se destruyera con la guerra del Peloponeso. La manera en que Britania ha, en repetidas ocasiones, ganado guerras en contra de Europa y en cierta medida los Estados Unidos, logrando que los europeos se peleen entre sí. La Guerra de los Siete Años, por ejemplo, lo armó Inglaterra para lograr que todo mundo en el continente europeo que librara una guerra en contra de Prusia, la Prusia de Federico el Grande. Así es que los británicos ayudaron a financiar a Prusia para defenderse de guerras en contra de ella por parte de Francia, Rusia, Austria, Hungría, etc. Y Federico de Prusia no era una persona incompetente, que digamos, él pues la libró bastante bien en el proceso. Pero la Guerra de los Siete Años fue de este tipo, que las potencias de Europa se destruyeron mutuamente a través de la guerra mutua orquestada por los británicos. Y los británicos participaron en cierta medida, tomaron control de India, de Canadá y otros lugares y establecieron su superioridad en cuanto a poderío marítimo. Y por lo tanto, ellos ganaron la guerra. El momento cuando ellos ganaron la guerra, habían logrado eso en parte con el apoyo de los estadounidenses en Norteamérica. Y luego dieron media vuelta y se volcaron en contra de lo que después fueron los Estados Unidos con medidas represivas para acabar con la industria, la tecnología y partes importantes de la agricultura y cosas por el estilo. Así es que establecieron un imperio, no el imperio del imperio de la monarquía británica, sino de la Compañía de las Indias Orientales británica holandesa. Lo mismo pasó posteriormente en las guerras napoleónicas. Francia había sido un aliado de los Estados Unidos en la Revolución estadounidense, la Revolución americana, y otras naciones habían sido simpatizantes y admiradores de los Estados Unidos en el lanzamiento de la Revolución americana y en sus éxitos. ¿Y qué hicieron los británicos? Bueno, primero, controlaban una facción francmasónica en Francia, que eran los martinistas, la masonería martinista, y orquestaron desde Londres lo que se había creado en el 1782 como un departamento de trucos sucios de relaciones exteriores de la monarquía británica, encabezado por nuestro gran amigo, quien después dirigió la Revolución Francesa. El duque de Orleans era un agente británico. Su amigo el banquero era un agente británico, Jacques Necker, agente británico. La toma de la Bastilla, el sitio de la Bastilla, fue orquestado por Felipe a nombre del candidato al primer ministro de Francia, de Jacques Necker. La Revolución Francesa fue orquestada por gente como Danton y Marat, que eran agentes entrenados y coordinados desde Londres y desplegados en Francia como agentes terroristas. La facción Robespierre era controlada básicamente por la misma operación masónica. Napoleón fue seleccionado por la masonería, los martinistas, y se le dio una nueva personalidad, modelada en el gran inquisidor de España. Y Napoleón, luego, con esa nueva personalidad, se volvió el agente de guerras que destruyó toda la Europa continental en guerras napoleónicas, que no eran guerras en el sentido ordinario, sino de saqueo. Napoleón y sus tropas estaban robando, estaban tratando de robar por todos lados. Y los británicos manipularon eso, ejemplificado por la Guerra Española, que fue una trampa británica para Napoleón. Entonces lo que pasó es que la característica de Europa fue cambiada por la orquestación británica de las guerras libradas en Europa. Este es el modelo llamado el modelo persa, que para inducir a través del templo de Delfos, indujeron a Atenas para autodestruirse en la guerra del Peloponeso a través de la sofistería, y Atenas nunca se recuperó por causa de esa guerra. Lo que se le ha hecho a los Estados Unidos con la guerra de Indochina de los 1960s, lo que se está haciendo en el sudoeste asiático hoy en día es lo mismo. Los británicos, porque fue el primer ministro británico, Tony Blair, quien encabezó para definir las mentiras usadas por Cheney y otros. Cheney es casi un agente de Tony Blair, o la gente que son los dueños de Blair, para lograr que los Estados Unidos se metieran a la guerra del sudoeste asiático. y no tenían por qué tener una guerra, y han logrado mantenernos ahí, todo orquestado desde Londres. La intención ha sido, a la vez, destruir a los Estados Unidos y su economía, y se nos ha destruido. Se nos ha destruido al ritmo más rápido con Bush. Hemos perdido las industrias. Perdimos el sector automotriz, que es el corazón de la industria. Estamos perdiendo la agricultura, al etanol. Estamos perdiendo todo. Somos una nación empobrecida. Todo para la gran gloria de Gran Bretaña. Y luego viene este loco, este desgraciado del Consejo de Relaciones Exteriores con la idea de destruir a los Estados Unidos, para desarraigar de este planeta cualquier cosa que huela a Franklin Roosevelt o George Washington o Abraham Lincoln. Ese es el punto. Ahora bien, cuando uno está examinando este problema, eso es lo que hay que entender. Y nosotros, como americanos estadounidenses, tenemos que ser patriotas de nuevo, no besarle el trasero a los británicos. Hay demasiados esos tipos. Cuando uno está besando las nalgas a los británicos, es difícil ver el resto del mundo. Y ese es el problema. Los británicos están afanados en lograr nuestra autodestrucción. No todos los británicos, pero los círculos pertinentes, los círculos financieros. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pretenden ellos que hagamos nosotros? ¿Quieren ellos crear una condición de guerra con los Estados Unidos de un lado y China, India y Rusia del otro lado? Y también a la vez manipulando a Rusia, China e India la una contra la otra. Entonces Rusia, que se da cuenta de esto, y algunos no se dieron cuenta y cometieron algunos errores al respecto, dicen, bueno, nosotros no tenemos problema existencial con los Estados Unidos como tal. ¿Por qué no cooperamos con los Estados Unidos? Cheney ha dicho desde... Putin ha dicho eso desde que fue presidente de Rusia. Dijo Putin que la política de Rusia es entrar en cooperación con los Estados Unidos con el propósito de cooperar para, en cuanto a esta situación mundial, acabar con el peligro de guerra generalizada, estableciendo acuerdos en base a intereses comunes de naciones soberanas, respectivamente soberanas, nada de globalización, intereses comunes entre naciones respectivamente soberanas, estados nacionales soberanos. No hay que meterle nada a nadie por un embudo. Y definir esos temas donde coinciden nuestros intereses. O por lo menos tenemos intereses que se complementan. Y así establecer acuerdos de largo plazo, que quiere decir de 25 a 50 años, centrados principalmente en programas económicos, inversiones en programas económicos comunes o programas conjuntos para ayudar a las otras naciones a través de la cooperación para que ellas no logren el desarrollo. Y así atar o vincular los intereses económicos de las naciones respectivas y juntarlas tanto, entretejerlas la una con la otra, para que así no van a querer lanzar peleas las unas con las otras porque tienen un interés grande en no tener confrontación y por lo tanto encontrarán otros métodos que no sean la guerra para resolver las discrepancias. Eso es lo que quiere hacer cualquier persona inteligente que sabe algo de historia. Hemos pasado ya no estamos en el momento donde hay que considerar la guerra como un instrumento deseable de la política para imponerle el poder a otras naciones y otros pueblos. Esa idea tiene que desaparecer permanentemente. Las guerras para defenderse uno de un ataque o de un depredador, eso es una cosa, pero nada de guerras para extender los intereses para mantener el poder o imponer el poder. Cualquier estadista inteligente en el mundo entiende eso. Lo que tenemos es que hay intereses británicos, entienden eso, y explico ahorita lo que es ese interés, porque también hay que explicarlo, entienden eso porque los intereses británicos es el de mantener un imperio, y no se puede mantener un imperio, y su imperio no es un imperio de del tipo viejo, es un imperio financiero, imperio de los financieros, no es un imperio de una bandera. Quieren controlar el sistema financiero y monetario internacional, tener sistemas de depredadores, de banqueros que le están chupando la sangre a las naciones, y mantener el derecho de estos vampiros a chuparse la sangre de la otra gente. Ese es el imperio británico. Y si hay estados nacionales soberanos que son poderosos como grupos de estados y dicen, no nos puedes chupar la sangre, el imperio británico muere. Si se dice que se necesita un sistema monetario financiero que es equitativo a nivel mundial, y muere el imperio británico. Por lo tanto, es el imperio británico que es en realidad el imperio anglo-holandés liberal, que incluye a Félix Rohatyn y George Shultz en tanto agentes de estos traidores. Ese es el enemigo. El mundo, en la medida en que las naciones entienden la importancia de la soberanía y de la cooperación pacífica entre las naciones, es la oposición a este concepto. Pero al manipular las naciones la una contra la otra, como los británicos hicieron en el caso de las guerras napoleónicas o la de los Siete Años y otras guerras, ellos manipulan a una nación contra otra y por lo tanto socavan y destruyen la soberanía nacional y la preservación de esta soberanía a través de estas guerras. Este tipo de guerra es el enemigo de la civilización. Y quienes entendemos eso, entendemos que tenemos que forzar el tema de la cooperación inteligente del tipo que propongo entre naciones soberanas. Por lo tanto, si uno no comprende que los británicos son el enemigo, uno tiene una dificultad grande para poder entender cuál es el problema. Y si piensan que los británicos son nuestros aliados en contra de otro país, usted es un tonto, un imbécil. A veces los británicos tienen una idea buena y hay que apoyarla. Bueno, en base a eso los apoyamos, pero bregamos con ellos. Pero la idea de preservar un imperio financiero tipo veneciano, como el del periodo de las cruzadas, que es lo que es el imperio británico, eso no lo toleramos. Y por lo tanto, ahí yace el problema. El problema son los anglófilos. ¿Saben cuánta sentimentalidad anglófila hay en los Estados Unidos? Especialmente el 20% de ingresos superiores en el país. Qué tontos, estúpidos, que les gusta todo lo británico. O británico. Y ahí está el problema. Entonces la respuesta a eso es proceder y aclarar, como estoy tratando de hacerlo hoy día y en otros medios, cuál es el interés verdadero de los Estados Unidos hoy. Y peleemos por nuestros intereses como nación y encontremos socios que quieran cooperar con nosotros para poder lograr ese interés, que también está en su interés. Y les digo, si uno tiene 1.400 millones de chinos y más de 1.000 millones de indios y muchos otros países asiáticos con mucha población, también mucha gente en Europa, las fuerzas de Centro y Sudamérica que están vinculadas a nosotros y la gente de los Estados Unidos, si están de acuerdo con esto, yo creo que podemos ganar esa batalla y creo que podemos movilizar a la gente para defenderse las unas contra con las otras en contra del complot británico. Pero si uno es débil o suave contra los británicos, no se puede ganar. Yo tengo herencia, tengo antecesores británicos, pero los mejores se vinieron acá. Habla Deborah Freeman. Muy bien, la siguiente pregunta sobre un tema un poco diferente. Dice Lynn, su movimiento verdaderamente se estableció, se puso en el mapa político en los 1980, cuando miles de ciudadanos buscaron cargos públicos como demócratas. Este último fin de semana, como supe del la portal de ustedes, dos miembros del movimiento de ustedes que yo diría que son jóvenes no ordinarios para nada, buscaron y lograron cargos en el Partido Demócrata de California, que es por mucho la organización demócrata más grande de los Estados Unidos. Me pregunto si esto significa que usted está por volver a lanzar la táctica de los 80s, pero ahora con una pequeña diferencia. Mi propio instinto, que a veces todavía puedo cobrar por eso en este pueblo, me indica que tener como candidatos un buen número de candidatos jóvenes podría ser la manera más eficiente de intervenir en la próxima contienda presidencial. Eso es lo que mi granito de arena, y quisiera saber lo que piensa usted al respecto. Dice LaRouche, la clave para esto es que tenemos campañas que dependen demasiado del dinero, porque el dinero compra las campañas en vez de que las campañas financien a las personas que trabajan en las campañas. Tenemos campañas que son como modelos, que cuesta dinero. Uno recauda dinero de gente que apoya para comprar anuncios públicos, que en general es algo pésimo, terrible, donde le dicen a uno que tiene que, los expertos le dicen que uno tiene que decir cosas que no aborda para nada los temas reales. Vean simplemente los candidatos presidenciales actuales. Vean estas campañas. Ni una de esas campañas ha dicho nada de importancia. Han dicho cosas que tocan temas de percepción, pero no dicen cómo se va a lograr. Por ejemplo, Hillary Clinton dijo, bueno, cuando yo asuma la presidencia en el 2009, entonces abordaré el problema de Irak. ¿Y eso qué significa? Eso no es abordar el tema en serio. ¿Cómo sacamos a las tropas ahora ya? Y como dicen, le dijo, ¿cuántos muertos van a haber de aquí a allá? Porque estamos teniendo la tasa más alta de muertos en este último periodo. ¿Cómo vamos a permitir eso? Es una guerra que no se puede ganar, porque uno está tratando de derrotar el enemigo, y a veces uno da media vuelta y dice, bueno, pero hemos conocido al enemigo y somos nosotros mismos. Eso es lo que pasa en Irak. Así es que si uno, lo que pasa es que la gente va a los ángeles financieros, que no son ángeles, sino todo lo contrario, y luego les piden mucho dinero como donaciones para una campaña política. El dinero luego va a los profesionales y a los anuncios y a las agencias de publicidad que se especializan en eso, y ellos son los que ordenan, dirigen los temas, le lavan el cerebro al candidato, tienes que hacer esto, mira, ve este grupito, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Bueno, pero espérate, hombre, ¿y qué tal si tengo una idea nueva? ¿Qué tal si tengo una idea nueva que responde a la realidad? ¿Por qué quieres una consigna en vez de una idea? ¿Por qué no abordas un tema real? Porque las campañas no están abordando los temas de preocupación de la gente, del pueblo. Ahora, si el pueblo se involucra en la campaña, como antes ocurría con los clubes políticos en los Estados Unidos, que es lo que estábamos haciendo en los 80, era la política de las organizaciones locales, no eran de gran publicidad y campañas. Ciudadanos ordinarios con cierto talento y estaban participando, y ellos son los que hacían la campaña. Ellos hacían el trabajo de definición de política. Ellos se estaban relacionando a las realidades de la vida de la gente a las que se estaban dirigiendo. Y tuvimos un efecto, impacto muy grande. Tuvimos el mayor resultado por dólar que cualquier otra campaña. Así es que estamos logrando más por menos. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo lo correcto. Así que sí, tienes razón. El tema son las campañas masivas, grandes, de muchos candidatos. La base tradicional del Partido Demócrata son agricultores, trabajadores y algunos profesionales. Esa parte, uno puede tener acceso fácil a eso, no hay gran problema. También hay republicanos, que son republicanos nominalmente, que comparten esa perspectiva. De hecho, muchos de los republicanos eran como Reagan, demócratas al estilo de Reagan, y hay razón para eso. Así es que no tenemos un problema en ese sentido. Hay gente que no está en los partidos políticos, pero que son conscientes políticamente, pero simplemente no le tienen confianza a los partidos o no les gusta la corrupción que han visto. Así es que si uno organiza a las masas y muestra cierta acción sobre los temas pertinentes, sí, uno puede construir un movimiento de masas. Por ejemplo, el tema de Cheney la destitución de Cheney, el juicio político, es un tema de masas. Probablemente existe la base de apoyo más grande en la política hoy en día para lograr la destitución de Cheney. Si uno busca el juicio político de Cheney, miren, vean el tema militar. ¿Cuántas familias han sido afectadas y en qué grado han sido afectadas por los efectos de la guerra de Irak, sino también por el hecho de que este gobierno tacaño, que gasta dinero en todas las cosas, pero simplemente no cuida a sus soldados, no les da lo que necesitan, no los cuida cuando salen heridos, si se, los lesionados de guerra, les trata de robar todos los derechos que tienen como veteranos para que no tengan que gastar en resolver los problemas que fueron creados cuando eran soldados. Estamos acciones brutales contra sus familias. ¿Esta es una política? Esta gente pensaba que estaban haciendo algo por el país. Se les envió allá, se mintió para enviarlos a esa guerra. Luego murieron. Eres un mentiroso, los mataste con tus desgraciadas mentiras. Los enviaste sin protección. Querías ahorrar dinero para dárselo a Cheney y los amigos de Cheney, para Halliburton. Saqueaste a los Estados Unidos para poder pagarle a Halliburton y otras compañías parecidas. Nos enfermamos, nos lesionaron, regresamos, fuimos al hospital, no nos cuidaron. Somos veteranos y no podemos recibir atención médica. Nuestras familias están sufriendo. Nos enviaron allá, perdimos dinero por eso, y ahora no podemos mantener a las familias. No fuimos entrenados para este tipo de guerra. Somos la Guardia Nacional, somos reservistas. No nos entrenaron para esto, y nos enviaste sin entrenarnos para esta tarea. Y nos mataron, y perdimos las familias, perdimos la casa, perdimos todo. Lo perdimos por ti, por culpa tuya. Y tú dices que tenemos que ser más patriotas sufriendo más por esta guerra. Piensa nada más cuántas partes del país se ven afectadas por este tipo de guerra. Una guerra que nunca se debió haber librado y que ha seguido por demasiado tiempo. Y luego consideren todas las otras los temas, el tema de atención médica, de salud pública, el tema de las pensiones. Piensen lo que le pasó al estado de Michigan, el estado de Ohio, el estado de Indiana, por el fracaso, cómo fracasó el Congreso en no respaldarme a mí sobre el tema de las acciones de emergencia necesarias para el sector automotriz, para reconvertir parte de este sector, para poder salvarla, para lo que sí necesitamos, que es el desarrollo de la infraestructura. Los ríos, todas las cosas que necesitamos. Necesitamos capacidades de ingeniería de alta tecnología que estaban en el sector automotriz, que ahora lo han tirado al basurero. Y esto afecta a las comunidades, afecta al pueblo de los Estados Unidos, donde viven. Estos son temas de fondo, personales de su vida. Lo que hay que hacer es conectar estas cuestiones que ellos sienten en su vida personal y hacer la conexión a la política general, nacional y mundial. Y luego pueden responder. No responden porque ahora no saben cómo responder. Dicen, ¿qué diablos vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Esto va a seguir y seguir y seguir? ¿Nunca podremos hacer algo? Uno tiene que mostrarles cuál es la conexión. ¿Cuál es el botón caliente? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el botón que hay que empujar? ¿Qué se tiene que hacer para resolver el problema? Y ese es el problema. Así es que sí, hay que involucrar a la gente por dos razones. Primero, uno necesita una base popular, o si no, no se pueden ganar las elecciones de manera honesta. Segundo, si uno no trae a la población para que peleen por estas cuestiones a fondo, nunca van a entender los temas políticos. La mayoría de la gente no entiende lo que son los temas políticos. No entiende las causas de los problemas. No sabe dónde está la manija que se pueda mover para cambiar y resolver el problema. Cuando participan en las campañas políticas, en las bases, y luego uno lleva la gran política nacional e internacional a esas bases, entonces la gente que participa en las campañas se vuelven vehículos para educar a la población. Y esa es la naturaleza de la política.
Nuevamente, para las personas que están escuchando, el público aquí en Washington, o para la gente que están escuchando vía la internet, podemos responder a sus preguntas de todos ustedes, pero sí tienen que mandarlas. Escriban qué es lo que quieren preguntar y se lo da uno a las personas aquí y yo trataré de atenderla. Lynn, tenemos varias preguntas que mandaron. Sobre la masacre que ocurrió hace un par de semanas en Blacksburg, Virginia. Esta pregunta viene de un directora de la Junta Femenina del Congreso. Me he tomado ciertas libertades con la misma porque han llegado varias preguntas de esta. Ella dice, mire, señor LaRouche, muchas personas han respondido a la tragedia de Blacksburg pidiendo que haya leyes más fuertes contra las armas, aunque yo creo que podemos estar de acuerdo que todos los individuos que tienen problemas mentales no deben tener acceso a las armas. Tengo dificultad en ver, entender cómo fortalecer esas leyes hubiera podido evitar la tragedia de Blacksburg. Veo a miembros de su organización por el pueblo que llevan letreros que le echan la culpa a Dick Cheney, lo cual no entiendo, dice ella. También he visto sus declaraciones, aunque reconozco que no las he estudiado a fondo respecto a esa tragedia y los juegos de video. Y observo que usted ha habido pedir que esos juegos se declaren ilegales. Tengo ciertas ideas sobre quiero oír sus ideas sobre el tema. Los 68eros fueron los ratones de laboratorio para estudiar los efectos de las drogas alucinógenas. Yo personalmente creo que todo el país todavía sufre el daño de esos experimentos. Yo creo que si usted de hecho está en serio en cuanto a vedar estos asuntos, usted verdaderamente se está buscando la pelea política de su vida. Por una parte, la cantidad de dinero que está involucrada es enorme. Segundo, si lo que usted dice es cierto, también hay un plan político implícito que fomenta estos juegos. Y finalmente, muchos jóvenes ya están, si no adictos a estos juegos, comprometidos con su derecho a jugar con ellos. Yo creo que la única forma que esa campaña pudiera ganar y que quitarle a nuestros niños estos juegos es convencer a esos jóvenes que, de hecho, están nuevamente siendo usados como ratas de laboratorios a personas que hubieran visto de otra forma como sus enemigos. No estoy llevando esta pregunta como una cuestión de un truco, pero sí creo que es el carácter de esta situación. Pero quisiera ver si usted pudiera hablar sobre este tema en más detalle. Tenemos dos cosas aquí que convergen, dos cosas decisivas de política estratégica. Este no es un problema social local, es un asunto estratégico. Regresemos a los 70. Como un subproducto de la euforia del gobierno de Reagan, del gobierno de Nixon, hubo la presentación que hizo, por ejemplo, Huntington, en un libro que se llamaba El Soldado y el Estado, de una política que no era de él originalmente, pero sí escribió un libro sobre el tema, de algo que ya estaba en proceso. La intención era en ese momento crear una política militar que luego se vincula con relacionada con Cheney a partir del 89, cuando Cheney era el secretario de la defensa, de reformar el plan militar. Y la idea es una idea que se está llevando a cabo, y una de las personas que lo ha fomentado ha sido George Shultz, para que ustedes se den cuenta que está detrás de esto y porque algunos demócratas no quieren hablar del tema, porque no quieren, lo están recibiendo plata de Shultz o sus amigos. La política era eliminar los militares del gobierno, es decir, tomar los aspectos logísticos de apoyo a militares y entregárselo a intereses privados como Halliburton, como en el caso de Irak. los gastos más grandes no es para los soldados como tal, sino para Halliburton y otras compañías parecidas que reciben un dineral por hacer llevar a cabo tareas militares. La idea era eliminar a los militares como una función del gobierno, porque la cuestión militar tradicionalmente es el gobierno, y reemplazarlo con lo peor de las legiones romanas. Y las legiones romanas, después que se estableció el Imperio Romano, no eran más que escuadras de asesinatos como la SS nazi, tropas tipo SS. Hubo una pregunta científica que se involucró. ¿Cómo es que uno condiciona a un ser humano para que se convierta en un asesino a sangre fría, que pueda matar y matar y matar y no vea al ser humano como ser humano cuando lo mata, como hizo este tipo aquí en Blacksburg? Bueno, lo desarrollaron. La técnica se desarrolló originalmente para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para un programa de capacitación militar de las tropas, y luego se extendió como un asunto de entretenimiento de jóvenes. También se usó para capacitar policías. Tuvimos un tipo en el Bronx, salió de su casa, un tipo ciudadano respetable, negro, salió de su casa. Fue rodeado por policías. Le pidieron su identificación. Cuando el tipo se metió al bolsillo la mano a sacar la identificación, y lo mataron. No tenía armas, no era culpable de absolutamente nada. Esto resultó del tipo de entrenamiento que se le está dando a los agentes de policía de cierto tipo, cosa de que disparan de esa forma, vacían sus armas. Una de las armas especiales son la Glock, que tiene una gran capacidad de carga, y se usó en la bang, y tiene una proporción de matar de 50% de forma sistemática. Un zombie con el cerebro lavado, la técnica que se emplea se desarrolló a partir del 2000, especialmente en adelante. En 2000 hubo una crisis en la llamada industria tecnológica, en Microsoft y demás, en la informática. Estaban en peligro porque el muro de dinero que se estaba estaba mandando para tratar de parar el llamado proyecto del año 2000, paró, y todas estas compañías de computadoras estaban aprietas porque el flujo de dinero para parar el llamado proyecto del año 2000 se paró. De repente descubrieron que estos juegos de asesinatos era una buena fuente alternativa de ganancias, y la industria de la computadora desde entonces se ha dependido principalmente, más que nada, del desarrollo de tecnologías de computadoras para estos juegos de asesinato. Uno de los fuentes de ingresos más grandes para las compañías de computadoras son estos juegos de asesinato. Es por eso que porque Microsoft, que apoya al Partido Demócrata, también está respaldando, tiene los juegos más peligrosos y más fatales de ese tipo. De ahí es que la industria de la computación saca su dinero. Así que tiene usted la combinación de que uno capacita una gran cantidad de la población para que sean militares, para que sean una nueva clase de asesinos, especialmente como lo describe Huntington en su libro El Soldado y el Estado, y lo sacas en la calle. Tienes a jóvenes, millones de jóvenes en la calle, que son asesinos adiestrados, algunos que jamás han tocado un arma. Son casos, un muchacho, un jovencito, ni siquiera adolescente, que agarró una pistola por primera vez y disparó con una precisión asesina. Jamás había tocado un gatillo antes, pero cuando abrió el gatillo del juego de video, sí que estaba capacitado. Y así es que funciona este asunto. Este muchacho Cho, sí, había estado entrenado en un tiro al blanco, pero su personalidad y su estrenamiento fue fundamentalmente a través de juegos de videos, y era un juego de video de Microsoft. Así que las dos cosas convergieron. Por un lado, tenías el impulso inicial del soldado y el Estado de eliminar al aparato militar, donde el aparato militar era parte del Estado, y crear este tipo de equipos, es tipo SS, de soldados sin conciencia, como la SS que mató a los judíos y otros en los campos de concentración. Y la misma mentalidad, ¿cómo se crea esto en masa? No es tan fácil. Los seres humanos no les gusta matar a seres humanos. A los francotiradores no les gusta ser francotiradores. Les causa asco. ¿Cómo les lava uno en el cerebro para convertirlos en zombies, para que maten y maten y maten sin sentir remordimiento? ¿Cómo produce usted un asesino de la mafia que lo matan, que mata simplemente porque le dan órdenes? Nunca tiene ningún... Lo hace con estos juegos, como estos juegos de matar a policía. Si ves, odias... Tuvimos un caso reciente de estos. Mataron a 3 policías de resultado de jugar este juego. Sé que por una parte es la idea de eliminar el aparato militar, privatizar el servicio militar como la SS, la SS nazi, y al mismo tiempo reclutar a este nuevo tipo de militares, a ir a la población civil en general a buscar a jóvenes de edad militar, adiestrarlos en las capacidades de asesino para que puedan incorporarse a las legiones para matar gente en distintas partes del mundo sin ningún remordimiento. ¿Pensamos que esto es un delito? Fomentar este tipo de operación con estas intenciones es de por sí un crimen contra una humanidad, es un crimen de tipo Nuremberg, y la gente deben ser emplazadas por la ley de Nuremberg ahora mismo, la gente que participa en esto. Esto también nos dice algo sobre la sociedad en la que vivimos, nos dice mucho sobre Cheney, porque Cheney ha sido un instrumento clave de esto. No solamente Cheney, sino Félix Rohatyn. Félix Rohatyn, desde Middleburg, Vermont, un centro racista tradicional en Estados Unidos, en Vermont. Y un centro de fascismo en Vermont. Y Félix Rohatyn, quien es un graduado de ese lugar, pero también de otras cosas más satánicas, Félix Rohatyn es uno de los patrocinadores de este programa en el sector privado. Es un fascista. Fue adiestrado por la misma gente que adiestró a Hitler en Europa. Viene de Francia. Gente de Francia. Le dice a ustedes que en nuestro país tenemos una nazi SS en el poder. Y Cheney simplemente es un síntoma de eso. George Shultz es un síntoma de eso. Estados Unidos, el hecho que pusieran a Pinochet en Chile y respaldar la Operación Cóndor, esos asesinatos de corte nazi en Sudamérica. Por tanto, tenemos que reconocer, esto no es un problema que hay que tratarlo como un problema social, como el problema de la droga. Así que este es un crimen contra la humanidad, y aquellos que participaron en este crimen deben notificársele que este es un crimen contra la humanidad. Y tenemos la siguiente información sobre ti. ¿Quieres dejar de hacerlo? La próxima pregunta nos viene de un director de personal en directora del Partido Demócrata en la parte de la Cámara, Lynn, dado la magnitud de la crisis en el mercado hipotecario y el número de embargos que podemos esperar. Yo sé que tú has dicho que ningún esfuerzo de estatal para la ejecución de hipotecas va a funcionar. Yo sé que tú has pedido una moratoria sobre la ejecución de las hipotecas, pero mi pregunta es cómo va a funcionar esta estrategia y cuál va a ser la reacción de la comunidad financiera a esta propuesta tuya. Bueno, la respuesta de la comunidad financiera no es importante, porque no, porque como he dicho, al principio, que el sistema financiero en su forma actual está se acabó y se ha criminalizado. Por tanto, la comunidad de la información, comunidad financiera, aparte de la información que sea útil, no cuenta. Tenemos que someter a todo el sistema en un proceso de reorganización por reorganización. Es decir, no cerramos las cosas. Tal vez cerremos algunas cosas. Los casinos de apuestas, pues inmediatamente los cerramos, ¿no? Inmediatamente. Toda la industria de apuestas. Hay que cerrarla. Eso ayudaría mucho. Y ayudaría también a darle una sacudida a alguna gente que dejen de prostituirse. Porque si estás apostando, estás prostituyéndote. Sí, a cierto tipo de Nueva York no le gusta a ese tipo, pero ese es el problema de él. Pero no le caigo bien en cualquier caso. Yo le digo, pues quedas despedido. Te lo voy a decir ahora mismo, Donald, estás despedido. Se acabó tu tiempo. Lo que vamos a tener que hacer es que reorganizar una reorganización financiera. Uno no quiere nada de inestabilidad, ninguna inestabilidad social, eso es primero. Bueno, uno dice, está bien, tú estás ocupando una casa, ¿verdad? Ha llegado el momento de una ejecución de la hipoteca. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a quedar ahí? Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a reorganizar la hipoteca. Vamos a estar en tu casa, que tal vez tenga algún valor en todos los casos. Así que vamos a acabar toda la industria de la hipotecaria, en esencia, en su forma actual. También vamos a someter a todo el sistema bancario a administración judicial. Si no lo sometemos a una administración judicial, los bancos van a hundirse. Los bancos de Estados Unidos no controlan a Estados Unidos. Los fondos de apuestas especulativos que tienen su fundamento base en las Islas Caimán, que es de parte del Imperio Británico, son el factor dominante en los fondos especulativos. Y son estos los que dominan el sistema bancario. Estos son los que son dueños virtualmente del sistema bancario, ya sea relaciones de deudas u otra forma. Así que lo que queremos hacer es que los bancos sigan vivos, porque ahí es donde la industria y los otros negocios normales se llevan a cabo. Así que congelamos esos bienes. ¿Qué vamos a hacer? La medida que tenemos que hacer es declarar el sistema de la Reserva Federal en bancarrota y someterlo a una administración judicial del gobierno. Y la Constitución establece los medios para esto. Porque si estás en bancarrota, entonces la autoridad de los Estados Unidos respecto a nuestra moneda y la banca entra en juego. Entonces el sistema de la Reserva Federal en tanto sistema se ha sido mal administrado, especialmente por el presidente más reciente, el Greenspan. Así que esto lo sometemos a una administración judicial, porque hizo un desastre y el lugar está desastre. Está en bancarrota, así que si está en bancarrota, el gobierno federal es el único que puede resolver este asunto. Así que el gobierno federal somete al sistema de la Reserva Federal una administración judicial. Entonces uno le dice al banquero, quédate ahí. Tú vas a congelar esto. Todo está ahora bajo control del gobierno. Nuestra preocupación es que las cosas que tienen que llevarse a cabo inmediatamente a través de la banca se lleven a cabo. Que la finanza de esto y la finanza del otro esté ahí. Lo va a llevar a cabo el gobierno. Lo vamos a hacer. Vamos a la larga vamos a descontar mucha de esta deuda. Vamos a anular toda esta deuda. Vamos a eliminar categorías enteras de deuda. Vamos a tener un sistema bancario que el sistema bancario requiere para continuar a hacer las cosas saludables que normalmente hacen en una forma normal. Simplemente dice, mira, puedes estar en bancarrota. Lo hicimos en los 30. en una escala menor, pero es lo mismo principio. Estás en bancarrota, quédate ahí. Porque tú estás ahí para darle un servicio a la comunidad en representación de Estados Unidos y su pueblo. O sea que tú continúas funcionando. Y tú haz las cosas que tienes que hacer. Y las cosas que no puedes hacer, no podrás hacerlas. Y no vas a poder hacer estos desembolsos. Porque vamos a tener que investigar este asunto. ¿A quién se le va a pagar y a quién no se le va a pagar y cuánto? Como cuál es uno en cualquier proceso de bancarrota. Una bancarrota constructiva. Uno va a decidir a quién se le paga y a quién no se le paga. Y van a haber muchos miles, billones de dólares que no se van a pagar nunca. Porque mucho de esto era falso. Así que vamos a decidir qué era real y qué era lo ficticio. Y lo que es real se le va a cumplir con eso, como si fuera algo real. Y lo que era falso, era falso. Y así es que uno aborda este asunto, porque uno no puede tener a la gente, no podemos tener la destrucción de la vida social, no podemos tratar a la gente como si fueran piojos o ratas o algo así. Uno no puede destruir a la comunidad local, no puede permitirse eso. Este es un asunto moral pendiente. Usted pensaba que eras parte de Estados Unidos, que eras parte de nuestros derechos, y lo eres. Y eso es lo que va a perdurar. Lo demás va a cambiar. Y lo que hay que pagar, se va a pagar a la larga. Simplemente vamos a congelar hasta que podamos decidir qué. Mientras tanto, la vida continúa. El dinero que necesitas en crédito lo vas a recibir. La casa en la que vives, quédate ahí. Si eres una persona honesta y no has hecho nada malo, entonces no te vamos a penalizar. Te necesitamos. Te necesitamos en la comunidad. Necesitamos que tengas una vida familiar segura, que no te vayas a meter en drogas o emborrachar. Hay que pensar en términos de valores humanos. No piense en términos de reglas que hace alguna gente. El principio fundamental de la Constitución de los Estados Unidos lo expresa su preámbulo. Esa es la ley moral de los Estados Unidos, que es la ley más alta de los Estados Unidos, la ley más alta de la Constitución. Todos los otros rasgos de la Constitución están subordinados a ese principio, el mismo principio que expresa la Declaración de la Independencia, aunque un efecto menor. El concepto de Leibniz, que se presenta contra John Locke. Recuerde que la Constitución de los Estados Unidos, en un principio, era una refutación de John Locke, explícita. La esclavitud se fundamentó en John Locke. Así que no aceptamos la esclavitud. Pero sí respetamos el hecho de que el gobierno es el responsable de garantizar la continuación del bienestar general para nosotros y para nuestra posteridad. Esa es la ley fundamental del gobierno de los Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos. Y encontramos medios a través de la estructura de la Constitución para llevar a cabo ese objetivo. La ley del bienestar general, lo que en griego se llamaba ágape. La próxima pregunta nos llegó por internet de un señor Derek. Dice lo siguiente: primero que nada, quiero felicitarlo a Quincy O'Neill y a O'Neill Inocentes por sus victorias aquí en California. También quisiera darte las gracias, Lynn, por tus maravillosos jóvenes que nos ayudaron, nos enseñaron el camino hacia la impugnación. No hubo ninguna persona presente que pudo negar que fue la juventud laruchista que sentó la tónica para todo el fin de semana y que obligaron a nosotros de la dirigencia del partido para poner el asunto sobre el tapete, el asunto de remoción de Cheney. Mi pregunta es la siguiente: cuando estuve en la comisión, vi a muchos jóvenes que estaban ahí creando una conmoción. Cuando me acerqué, me di cuenta que estos jóvenes eran Dick Cheney y Al Gore. Esto fue una chispa de genio de parte de los jóvenes y dejó a miles de cientos de personas que estaban en la convención Para aquellos que no recuerden quién es Al Gore y lo que representaba, quiere ilustrarnos y cómo él y Cheney comparten puntos en común. Gracias, Derek.
Well, they're both fascists.
Bueno, ambos son fascistas.
Essentially, it's true.
En esencia, es verdad.
Al Gore. I try to get it off the people. You ever hear
y trato de. ¿Usted ha oído hablar de esto, de esta canción country? La tienda de la compañía.
Now, who owned the company store?
¿Quién era el dueño de la tienda de la compañía? ¿Quién era el dueño de la compañía que tenía la tienda de la compañía que es tan notoria en esta canción, Country? Al Gore en persona. Al Gore, en esencia, es un fascista. Y viene de las ciénagas de Tennessee. De hecho, él también es un racista. Verdaderamente es una de las cosas que es culpable. En África es un racista. Es un racista homicida. Lo que pasa es que es un demócrata. Así eran muchos dirigentes del Ku Klux Klan también. Viene de esa pedigree. No sé si serán los mojitos o qué. Para mí, yo cuando trabajaba en el entrenamiento de tropas, teníamos gente de todo el país, desde las ciénagas de Brooklyn hasta las ciénagas de Texas, para entrenarlo. Y le puedo decir que eran un problema. Eran tramposos como ellos solos. Y llegué a conocer el tipo. Recientemente, un par de años, estaba viajando por una zona del norte de Alabama, norte de Mississippi, y me encontré con agentes de la policía y otra gente de ese tipo, y los reconocí como ese mismo tipo de persona que estos racistas de hueso partido, hueso colorado, en mis tiempos de campo Barkley en Texas en 1944, cuando tratábamos de adiestrar a esta gente. Teníamos que enseñarle cómo usar el excusado, ¿verdad? Al Gore pertenece a ese tipo. Tiene el historial, es eso, su papá, el heredero de su papá. Este es el problema. Cheney es lo mismo. Cheney era un tipo que trabajaba de telefonista, pero no lo dejaban subir al poste, pero era demasiado incompetente para dejarlo subir al poste. Era un gordo, un héroe de fútbol de americano en su escuela, que era un vago, y su mujer lo sacó de la zanja, y a la larga llegó a una posición de gran riqueza en Halliburton. No tiene nada de cerebro, no tiene ninguna inteligencia especialmente, es un matón, y lo usan como instrumento, como parte del paquete. Junto con Bush, no podemos echarle culpa porque verdaderamente no creo que se sepa quién es. Ese es el tipo de situación que tenemos. Este tipo no sirve para nada. Y cualquiera que ha estado en la política en Estados Unidos, como yo he estado, ha tenido la oportunidad de conocer distintas clases de personas en nuestro país, en nuestro gran país, en distintas partes. Uno comienza a conocer los distintos tipos que existen. Y uno camina y uno huele esto. Y uno sabe con lo que está tratando. Yo no puedo entender cómo cualquier persona pudiera ser lo suficientemente tonto para no saber quién es Al Gore después de conocer un poquitito a su conducta, ver su conducta un poquito.
This is another question received via email.
Siguiente pregunta que vino de correo electrónico de Sudeños, la secretaria tesorero de la Federación del Trabajo del Condado de Smith y vicepresidente, ex vicepresidente de la FLSU en Texas. Su pregunta es, Lynn, no entiendo cómo es que la bolsa de valores sube más y más, batiendo todos los récords, mientras todas las industrias y nuestro nivel de vida se va al infierno a la vez. Estamos perdiendo centenares de miles de empleos buenos,
Los cierres aumentan, el país se va al infierno, pero el Dow Jones bate todos los récords todos los días. ¿Usted qué piensa al respecto?
Bueno, dice LaRouche, estando en el sector sindical debes saber que el empleo en las industrias y la agricultura ha caído y los casinos están creciendo. La bolsa de valores de los Estados Unidos no refleja la economía. Es un casino y es sube y baja. Ahora, esos juegos de azar se controlan desde Londres, no desde Nueva York. La manera que funciona hoy en día es que los sectores financieros dominantes del mundo hoy en día se centran en Londres, no necesariamente la City de Londres, sino en el Imperio Británico. Por ejemplo, la operación de fondos de especulación hoy en día se centra en las Islas Caimán. Y ese es el centro, un centro controlado por la monarquía británica. Si se toma el caso de España, hay dos bancos, el Banco de Bilbao y el Banco Santander, que son los dos controladores más importantes, no solamente de la burbuja de la hipotecaria de España, que está estallando, sino también los principales saqueadores de Sudamérica, especialmente Brasil, Argentina y esos países. Es un banco saqueador. Y esto ocurre en todo el mundo. Es que los fondos de especulación y el sector financiero asociado controla el mundo. La bolsa de valores de Estados Unidos es una broma, es auxiliar a este casino de especulación. No representa la producción de las empresas o de la banca dentro de los Estados Unidos. Los bancos de los Estados Unidos, los mismos bancos, son los cuerpos que los fondos de especulación están saqueando. Los fondos de especulación se están comiendo las industrias del mundo, se las están tragando y están dejando las puras cáscaras. Y los fondos van a caer también. Pero mientras tanto, la reina de Inglaterra, con estos vampiros que se llaman fondos de especulación, que no son ni oficinas las que tienen en las Islas Caimán, están controlando al mundo, o la mayor parte del mundo. Así es que lo que pasa es que los británicos ahora están por tomar una decisión, es si desploman o no al dólar estadounidense y la economía estadounidense. Así es que por el momento, para sostener, apuntalar al dólar, y que ya está a punto de desplomarse por completo, están apuntalando la bolsa de valores, no con valor real, sino con la especulación, con apuestas. Esto no es real. Es como las apuestas con los juegos de azar. Es lo que hacen los fondos de especulación. Están apostando. El mundo era una economía productiva y de finanzas y ahora simplemente son juegos de azar. Saquearon al sector automotriz. Lo saquearon. ¿Lo compraron? ¿Metieron algo ahí para comprar lo que correspondiera al valor de la industria? No, para nada. Lo saquearon, lo robaron. Y pusieron el dinero que ganaron de eso y lo apalancaron y lo pusieron en un lugar, luego en otro lugar. Pero si uno trata de encontrar lo que es el verdadero valor que tienen, si uno trata de ver eso, no existe, es artificial. Ahora, la cosa es que los británicos no han decidido todavía si van a hundir el dólar o no. Así es que están apuntalando al dólar temporalmente y manipular al público diciendo, ah, mira, la bolsa de valores está subiendo, mira, está subiendo. Es como viendo la ruleta, el juego de azar. Eso es lo que es el aumento de la bolsa de valores. La siguiente pregunta, Lynn, viene de Michael Burns, que es de Saginaw, Michigan. Él es miembro del ejecutivo del Sindicato Automotriz 699, la UAW. Participa también en el cuerpo de directores de un banco de crédito, Unión de Crédito, y también forma parte de los hermanos mayores del condado de Saginaw. Dice, señor LaRouche, tengo una serie de preguntas relacionadas para usted. Número uno, ¿tiene usted un plan para los Estados Unidos para que haga algo aún a estas alturas que pueda salvar o rescatar a la industria automotriz? Estoy en Saginaw y somos un pueblo que depende de esto. La General Motors está perdiendo mercado y estamos perdiendo empleos. Para todos los trabajadores en Estados Unidos que pierden el trabajo, se pierden 5 trabajos, empleos adicionales. Ahora la Delphi está pidiendo que se reduzca el salario de todos los trabajos de $26 a mucho menos de la mitad. El mercado de la vivienda se está muriendo en todo el estado de Michigan. Más aún, la gente que no tiene esperanza alguna tienden a irse hacia el licor y a las drogas. Así es que hemos visto que los jóvenes más involucrados que nunca en las drogas y sufriendo de problemas de desesperación y baja autoestima. Ellos piensan que el futuro se les ha quitado. Yo he sido miembro por mucho tiempo de los hermanos mayores en este condado y tengo que admitir que no sé qué hacer, no sé qué decirle a estos jóvenes de quienes soy mentor. ¿Cuál es su mensaje para ellos?
Primero que nada, tenemos que demostrar, como creo que tratamos de mostrar en California recientemente, de que hay un poder que está suelto en Estados Unidos, que pues tenemos, que es la esperanza, que especialmente después de la conducta desvergonzada del Congreso respecto a mi propuesta para resolver la crisis de la industria automotriz desde a partir del principio del 2005, aquí estábamos tratando de salvar al Seguro Social, que fue una lucha exitosa, pero la segunda pelea que planteé en febrero sobre este asunto de la industria automotriz, de que no se cerrara, no hicieron absolutamente nada. No querían interferir con los intereses financieros. Y esto fue una situación internacional, no solamente nacional. Lo que yo propuse en aquel momento, como ustedes recordarán, es que era obvio que la industria automotriz, en el sentido de industria automotriz como tal, tenía una capacidad excesiva, que había mucha mentira para mantener la ilusión de un crecimiento que no estaba ahí, que no estaba en la economía, y que había demasiada dependencia en el automóvil en los Estados Unidos, especialmente donde estábamos congestionando las carreteras. Tomen toda esta área del condado de Loudoun, aquí en Virginia. Era una locura. Les advertí en el 83-84 que era una locura. Usted está creando una situación donde está casas, casas, casas y casas, especulación con las casas. ¿Cómo uno sostiene esas casas? Uno hace que la gente viaje de Virginia Occidental a Washington, desea trabajar todos los días, yendo y viniendo, y eso crea congestión en la carretera. Trata de mantener instalaciones para mantener estas, sostener estas de vivienda. No hay industrias locales, no hay ninguna industria local. Está creando chozas y le está poniendo impuestos. Si le pones una tachuela y se cae, están cobrando, estaban a 700,000, ahora están bajando a 200,000. La ola de bancarrota ya está metida. Lo que han hecho entonces es que hemos tenido un proceso estructural insano que se fundamenta en la especulación en la vivienda, al mismo tiempo que estamos destruyendo la agricultura y la industria. En la forma que uno maneja una economía, como vimos en Michigan cuando funcionaba pese a la crisis de la industria automotriz, uno tenía zonas donde la comunidad se autosostenía y uno podía viajar una distancia corta de menos de media hora todos los días para ir y venir del trabajo y hacer cumplir las otras funciones. O uno tenía transporte público que lo llevaban de un lado al otro, no un automóvil, y uno tenía una economía autosuficiente que se sostenía localmente. Y uno tenía en un estado un tablero de una economía local que se autosostenía y luego instalaba economías más grandes que tenían una relación con estas economías locales. Y en general uno dividía en divisiones, uno detrás de la otra, porque si tenías demasiado congestión, entonces iba a tener perder economía. Así que para tener una economía, uno toma una zona y dice, vamos a hacer esto vivienda. Todo condado se convierte en una urbanización, transforma una industria agrícola, una economía agrícola, en un sistema de vivienda sin desagües. Y eso fue lo que hicieron. Bajan los niveles de la vivienda, que estaban a $700,000 por unidad, ya van para $200,000, y probablemente no, ese no sea el fin. Pero ¿quién va a pagar los impuestos entonces? Porque el ingreso de los impuestos se fundamentaba en la especulación con bienes y raíces, no se fundaba en fuentes de ingresos reales, y no habrá ningún ingreso para sostener la fuente de impuestos del Estado o en el condado. Habrá un pánico, una desintegración. Así que para nosotros lo que anticipamos, vimos esta situación, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente uno se fija en esta capacidad productiva, la gente que son más capacitada y una comunidad más balanceada, más equilibrada, con escuela, tiene todas estas cosas, instalaciones, uno tiene un estado, una región que está equilibrada. Dice, quédense donde están, no se muevan, vivan donde viven, trabajen donde trabajen. Bueno, agarramos a la industria que estaban produciendo automóviles. Bueno, ¿qué más pueden producir? Si estamos produciendo 20 carros, sostener esta industria, ¿qué otra cosa podemos producir? ¿Qué tal si sistemas hidráulicos? Todo el río Ohio, el río Mississippi, no están desarrollados. Todo ese sistema se está viniendo abajo. ¿Quién puede hacer las cosas para reparar estos ríos? ¿Qué tal si el sector de máquinas y herramientas del sector automóvil, porque puede diseñar todo, puede resolver este asunto? ¿Quién puede diseñar los sistemas de transporte colectivo y construirlo? La industria automotriz tiene la capacidad de máquinas y herramientas de esa industria. ¿Qué tal si plantas nucleares? La misma industria puede construir los componentes. Así que tenemos al presente muchas necesidades de productos que no son automóviles. Tenemos gente que está empleado, donde está. Queremos que sigan trabajando con esa destreza y a ese nivel de vida que tienen ahora mismo, y darle un producto nuevo que puedan hacer. Un buen equipo de ingenieros de diseño en esa industria puede producir lo que sea en cuestión de un año. Les tomará como un año para crear un producto que funcione, y desde el momento de su diseño. Así que, ¿por qué dejamos que eso se desaparezca? Porque ahora hay que llegar a la causa del problema. La causa del problema no era un proceso legítimo. Estaba intrínseco en lo que está pasando en Washington. Se tomó la decisión de desindustrializar a Estados Unidos. Se tomó la decisión de que sacar a Estados Unidos de la industria automotriz y mandarla a otros países, y eliminar, aun cuando se produjeran automóviles en Estados Unidos, no deje que lo produzcan empresas estadounidenses, que la produzcan empresas extranjeras en Estados Unidos, que es lo que está pasando. Así que usted despide a gente estadounidense, o usted las reduce a un tercio del ingreso que ganaban para trabajar en empresas extranjeras, porque le pegan menos, y van a aceptar un recorte salarial para seguir trabajando. Eso fue lo que hicimos. Así que el problema que hicimos aquí es un problema de la percepción del interés nacional, que perdimos un sentido de preocuparnos por nuestra gente, el sentido de las alternativas que existen para atender el problema, porque Félix Rohatyn no lo permitió. Félix Rohatyn hizo campaña en la primavera de 2004, de 2005, hizo campaña en contra mía sobre este asunto. Su alegato era que no queremos que haya otro Franklin Roosevelt. Nunca más. Estos son métodos de Franklin Roosevelt, lo que él propone, y cada vez que eso sale un tipo, un loco por ahí, como Franklin Roosevelt, sale una crisis y hace una estupidez como este gobierno, y el peligro es que alguien como él, que es potencialmente sea un nuevo Franklin Roosevelt, vaya a hacer lo mismo que hizo Franklin Roosevelt. Hizo esa campaña contra mí, fue en ese fundamento, y es un fascista, él es un fascista. El hecho de que sea fascista y yo sea quien soy, no nos llevamos muy bien. Ese es el problema. No es un problema legítimo que surgió autónomos, de forma autónoma y sintéticamente, no. Fue un problema que vino de intereses internacionales empecinados en destruir a Estados Unidos. Y están destruyendo a Estados Unidos, quitándonos nuestra industria, nuestra agricultura y nuestra infraestructura económica básica. Y se está haciendo adrede, se nos está destruyendo en tanto nación. Y por tanto, tenemos que ponernos de pie y decir, pero para ponernos de pie, uno tiene que presentar la alternativa. Y mi alternativa es, regresemos a la misma cosa, que mientras la gente esté donde está todavía, trabajando, viviendo, hagamos que el gobierno intervenga con el programa correcto, tengamos un programa de infraestructura para reconstruir la infraestructura, tomemos los requisitos de para el transporte nacional, no rieles, pero algo mejor que eso, que podemos tener. Breguemos con el asunto de la falta de energía, pegamos con el hecho de que no tenemos agua potable que salga ya de la llave. Atengamos los problemas que no tenemos agua dulce en ninguna parte del país que se requiere. Atendamos a muchos otros problemas que podemos resolver. Creando las industrias que van a financiarse a sí mismas a lo largo del ciclo de su vida. Pongamos a nuestra gente a trabajar de nuevo, llevando a cabo labores, misiones que nuestra gente es capaz de hacer. Podemos llevar a nuestro país a los niveles que era antes de que estos seres lo destruyeran, especialmente de Nixon en adelante. Se nos ha destruido de forma deliberada por intereses financieros y financieros extranjeros, especialmente con Nixon y su gobierno y lo que siguió. Y esa ha sido nuestra tradición recientemente. ¿Por qué no restablecemos, hagámonos valer nuevamente? Vamos a retomar nuestro país.
Pregunta de Deborah Freeman. Lynn, voy a dejar atrás las preguntas internas y hacer preguntas de gente de otras partes del mundo aquí en el público de Washington. Esto viene de una persona asociada a una bufete de consultores que se llama Executive Research Associates. Y dice, señor LaRouche, ¿por qué es que el liderato de Washington, tanto demócrata como republicano, están empeñados en destruir la nación de Sudán? Responde LaRouche. Una vez hubo un hombre llamado Lord Kitchener. Y en 1898, él llevó un ejército de egipcios para vengarse por la derrota de los intereses británicos. Había un tipo llamado el Chino Gordon, que era el cacique y estúpido imbécil local en esa área, y las bases locales se juntaron y mataron al Chino Gordon. Y yo tuve el privilegio una vez, un día, que estuve parado en la entrada de un edificio y mirando por una escalera, hay una placa donde los sudaneses habían despedazado al Chino Gordon. También estaba el edificio donde había dormido una vez el vicepresidente George H.W. Bush. Y en ese edificio. Entonces, conozco a Sudán bastante bien. Sudán, geográficamente, es el país más grande de África. Es un país, básicamente, país árido, pero también forma parte del sistema del río Nilo, que corre oficialmente desde el lago Victoria. Es como darle nombre de y luego está el Nilo Blanco, que se conecta al Nilo Azul y luego se vuelve el Nilo en general que corre hacia el mar. Y este es el área de un acuerdo importante sobre el uso del agua del río entre Egipto, Sudán y otros países, especialmente Etiopía, en esa región. Es un área que los británicos han controlado desde el lado de Victoria por todo el Nilo hasta del lado oriental de África. Es una extensión de lo que fue la operación, la la operación británica desde Sudáfrica antes, es también, tiene importancia geopolítica en el sentido de poder controlar a toda África y controlar también parte de todo el complejo sud del sudoeste asiático. Tiene el potencial, su problema principal es el agua. Hay mucha agua en la parte sureña de la cuenca del Nilo que se podría administrar o gerenciar, especialmente con energía nuclear, energía de fisión. Podríamos generar un incremento marginal de agua en áreas de la agricultura, y cualquier aumento significativo de agua en Sudán y otros lugares redundaría en una mejora muy importante de las condiciones de vida en toda la región, porque tiene cierto potencial. Y cuando se aumenta el elemento que falta con ese potencial marginal, eso puede cambiar toda una región que es un desierto, cambiarlo en algo que es productivo. Y eso ocurre ahí. Hay gente de Sudán y regiones aledañas que son expertos en la región y saben exactamente qué hacer dado los recursos. Necesita simplemente este impulso que lo ayuda a resolver el problema para mejorarse. Los problemas ahí son básicamente que desde los tiempos de Kitchener, lo que él hizo es que, o los británicos bajo Kitchener, es que pusieron una tribu en el sur, y no son realmente tribus en el sentido normal. Había gente que se les había expulsado de partes de África, partes cercanas, huían a un lugar, una región de pantanos, huían para que no se les matara, y formaron ahí asociaciones o como pandillas que se llaman tribus. Entonces los británicos, al ocupar la región, después de llamar el lago de manera obscena, llamarlo lago Victoria, ¿por qué de hacerle eso a un pobre lago, llamarlo Victoria? Manejaban esas regiones tomando estos pequeños pueblos en la parte del sur de Sudán y manipulaban a uno contra el otro y en contra de Sudán en su totalidad. Ha sido su política desde 1898. Bajo Kitchener. Una vez era el tribu de los Dinka, que era el controlador de toda Sudán, y luego los tumbaron a los Dinkas y se quedaron ahí, y luego lograron que otra tribu controlara todo. Llevaron a cabo varias operaciones étnicas de control y de manejo, gerenciar los conflictos, administrar los conflictos. En este proceso se llegó a un acuerdo. George Bush, cuando se volvió presidente, le prometió a Sudán que las cosas iban a ser mucho mejores en Sudán, que iban a ser mucho mejores ahí bajo el presidente Bush que bajo el presidente Clinton. Yo les advertí a mis amigos en Sudán, tuve una reunión en enero del 2001, y les advertí, ellos me dijeron, no van a ser mejor las cosas con los republicanos, tenemos garantías. Yo les dije, no sean tontos, van a destruir a su país. ¿Y qué piensan ustedes que ha pasado desde enero del 2001? ¿Qué es lo que le ha pasado a Sudán? Casi han destruido al país. Es una operación de los Estados Unidos. La razón por la que odiaban a Clinton no fue por Bill Clinton, sino ¿por quién? El vicepresidente, Gore. Acuérdense, Gore fue la persona que cuando Clinton estaba con problemas por el juicio político, Gore es el que llevó adelante, organizó el bombardeo de la planta farmacéutica, la única en Sudán. Gore también, en términos de África Central, por el lago Victoria, en Uganda, Gore, junto con Susan Rice y otros, eran de los peores cerdos en operaciones que llevaron adelante en África y en contra de los países vecinos. Las masacres horribles en esa región fueron organizadas por intereses que incluían a Gore en esa región, al igual que George H.W. Bush, por ejemplo, operaciones en Zaire. Entonces, ese era el juego. Ahora, mi punto de vista es que la tarea que tenemos es en el interés vital de los Estados Unidos. Si se toma una parte de África como esta, uno tiene que admitir que Gore, como vicepresidente, fue criminal en cuanto a política africana. Y sigue siendo criminal hoy en día. Todo su programa, todo lo que está impulsando del calentamiento global, pone la mira a África para el genocidio, donde muchos demócratas estadounidenses dicen que les gusta el programa de Gore. Yo no veo diferencia entre Gore y Hitler realmente, solo que Hitler era un poco más inteligente, eso era todo, y caso quizás menos peligroso por eso. Y ese es el problema. Este es un fraude, es una operación británica. Cuando estuve ahí la última vez, en enero del 2001, vi la operación británica, lo vi, estaba ahí, conozco a esta gente, lo vi. Esto es cómo funciona. Entonces, si yo estoy en una posición de poder en este país, de poder político, esos problemas los vamos a resolver, van a desaparecer, porque yo sé dónde está enterrado el problema y dónde enterrarlo. Habla Deborah Freeman. Bien, vamos a tomar otra pregunta sobre África y luego vamos a regresar a algunas preguntas sobre los Estados Unidos. Lynn, esta es una pregunta que nos llegó de un representante de Tanzania. Dice, señor LaRouche, soy de la parte oriental de África, de Tanzania, y mi pregunta es, ¿cómo va a ser posible que se utilice la energía nuclear cuando en toda África hay un esfuerzo internacional por prohibir el uso de energía nuclear, usando el argumento de que se puede utilizar para armas de destrucción masiva? Responde LaRouche. Bueno, primero, antes que nada, mucha gente miente, ¿sabe? Esto no viene al caso. Miren, África ha sido tan saqueada y las tasas de mortandad son tan altas, y las tasas de mortandad se concentran no en las regiones más pobres, sino se concentran en, por ejemplo, con lo del SIDA, en áreas de poblaciones semiurbanas que tienen la mayor capacitación. Hay casos famosos de esto. Entonces, el problema que existe es que África no tiene la infraestructura esencial que se requiere para empezar a reconstruir estos países o construirlos, porque han sido destruidos varias veces estos países. Tomemos el caso de Tanzania o tomemos el caso de... Bueno, hay muchos de estos países, pasa lo mismo. Lo que debemos hacer es lo básico, es donde necesita ayuda a África, no es enseñarles a tejer o cómo excavar un pozo seco. Lo que África necesita de otros países, de Estados Unidos y de otros, es básicamente infraestructura económica básica. Por ejemplo, África tiene un área muy grande de producción agropecuaria, pero por problemas de plagas y pestes, la producción neta de alimentos es muy baja. Si uno resuelve estos problemas, la producción neta de alimentos aumentaría, porque la mayor parte de lo que se produce se destruye. Las pestes y los insectos destruyen eso y se pudre antes de llegar a mercado. Entonces, teniendo cierta infraestructura para ayudar a la gente en estas áreas, para bregar con estos problemas, porque sabemos cómo resolver esto, sabemos cómo usar plástico y fumigar y hacer todo eso, sabemos. Y hay gente que conoce estas cosas, pero tiene que tener la capacidad, los medios y las industrias locales para suministrar esta ayuda a la agricultura localmente, para resolver el problema. No tiene transporte colectivo. Sin un transporte eficiente, ferrocarriles, sin sistemas de gerencia del agua, se requiere todo esto. Pero todos se necesitan sistemas hidráulicos. Hay problemas con estos lagos. Hay cosas en estos lagos que matan, que son peligrosas. Enfermedades y cosas por el estilo. Hay que darles los medios para organizarse a sí mismos, porque la gente se desarrolla no siendo dándoles instrucciones y manuales sobre cómo desarrollarse. Hay que darles el poder para desarrollarse a sí mismos. Y entonces uno hace las cosas que ellos no pueden hacer por cuenta propia, como infraestructura económica básica. Uno los ayuda con eso y luego se establece la base para que ellos puedan hacer cosas por cuenta propia, para sí mismos. Y es su desarrollo, especialmente su autodesarrollo, que garantiza su futuro. Uno no le lleva a una población ignorante y les dice, ah, miren, tienen todo esto, todo es de ustedes, hagan todo lo que quieran, hagan esto, hagan lo otro. Eso no es lo que se hace, porque uno no les ha dado el autodesarrollo y las capacidades para resolver el problema como es necesario. Entonces, se les da la infraestructura y luego los gobiernos locales pueden educar y desarrollar a sus propias poblaciones. Y en el proceso de desarrollar y educar a su propia gente, se vuelven capaces de gobernarse a sí mismos. Si uno les da la infraestructura que les da el comienzo para esto, como sistemas para gerenciar el agua, para energía, no se necesitan ayuda para tejer. Necesitan transporte colectivo, necesitan gestión de aguas, necesitan capacidades de salud pública. Eso es lo que necesitan. Ayuda tecnológica, centros de ayuda tecnológica, eso es lo que necesitan. Pero en el desarrollo, lo más importante es el autodesarrollo, el desarrollo propio del pueblo. Y uno tiene que distinguir entre lo que uno tiene que meter para que ese autodesarrollo funcione y entre eso y el autodesarrollo como tal. Pero a la larga va a ser el autodesarrollo lo que los va a sacar del problema, no el desarrollo entregado por el Banco Mundial. Esa es la manera de abordarlo.
Next question is from,
dice Deborah Freeman, la siguiente pregunta viene de uno de los líderes del movimiento de jóvenes larruchistas aquí en Washington, que quiere hacer la pregunta del micrófono. Wes, ¿quieres hacer la pregunta? Hola, Lynn.
So I have a certain, question regarding,
yo tengo cierta pregunta respecto a la manera conceptual de abordar las cosas cuando uno está organizando en torno a la colaboración estratégica que tiene que ocurrir entre Estados Unidos y Rusia, China e India. Una de las ideas que he estado tratando de desarrollar en mi mente es el concepto riemanniano o de Vernadsky, que la base conceptual para ese tipo de colaboración de largo plazo tiene que ser en los lineamientos de la capacidad única del hombre para transformar la característica, las características geológicas del planeta y esperamos también del planetas que son vecinos para el futuro, y que esa característica común tiene que ser lo que ubica cualquier discusión sobre política económica en este momento entre estas agrupaciones. Pero hay diversas maneras de abordarlo y hemos tenido una discusión dentro del LIM sobre cómo abordar este trabajo organizativo en torno a esta cooperación que sabemos que tiene que ocurrir. Pero hay otro problema que surge y es un problema muy agudo en el Congreso y también en la población en general. Uno se topa con gente de que formulan política, gente de importancia, especialmente demócratas, que responden de manera feroz, violenta, crecen los colmillos, las garras, cuando uno se atreve a decirles que su concepto de economía es incorrecto y que su concepto es la causa de lo que es la decadencia de nuestra nación. Y generalmente la manera en que surge es que ellos dicen, bueno, no podemos parar la globalización. Entonces, lo mejor que podemos hacer, ya que hay todo ese dinero que flota por ahí, no se dicen dónde, pero el dinero flota por ahí, entonces lo mejor que podemos hacer, dicen, es ir y salir y conseguir ese dinero. Y luego, una vez que tengamos ese dinero, entonces lo podemos canalizar a los programas sociales que van a ayudar al pueblo. Entonces sí podemos reconstruir por lo del desastre de Katrina y le podemos dar atención médica a todo el mundo. Y claro, la emoción que tienen sobre cualquier emoción que tienen respecto al bienestar general está bien, pero toda la base, toda la geometría mental con la que abordan el tema de la economía, si se continúa, va a destruir a los Estados Unidos. Responde la Rush. Estás hablando de un baby boomer, ¿verdad? Un 68ero.
No,
Ese es el secreto. Estás describiendo la mentalidad del 68ero. Porque el punto es que el 68ero, como lo he descrito una y otra vez, existen por todos lados. Es una especie que todavía existe, no ha desaparecido. Se va a volver quizá la especie desaparecida, pero todavía existe. Es un residuo de los peores problemas del siglo XX. El punto es que la generación 68era es un pájaro dodo que desaparece. Es una persona egocéntrica que no pone huevos. Es una generación sin futuro. El problema es que hemos criado, como lo he dicho, hemos criado desde el 45 después de la guerra y la muerte de Franklin Delano Roosevelt y 1956 antes de la recesión de febrero del 57, criamos una generación de niñitos nacidos entre 1945 y 1956 cuyos padres formaban parte de la población del llamado cuello blanco, a diferencia de los de cuello azul, y en general estaban asociados con la idea de la defensa o la industria de la defensa o industrias relacionadas a la defensa, y se les consideraba por los programas de educación y las condiciones sociales, estaban especialmente condicionados a la idea de que eran una élite. Los padres tuvieron esa idea de que eran una élite, que ahora estamos en la industria de la defensa, tenemos acceso a los trabajos, mejores trabajos en el sector de defensa, vamos a mandar a los niños a escuelas buenas, en comunidades buenas, vamos a portarnos bien para no meternos en problemas, no vamos a dañar lo que hemos logrado. Y así criaron a los niñitos. Y esto se volvió el hombre de la organización de cuello blanco de los 50. Se han escrito muchos libros al respecto. Yo estuve ahí, lo conozco bien, he estado ahí. Lo diagnostiqué en ese entonces. Entonces eran optimistas. Somos los reyes del planeta. Venimos, nos vamos, nuestros niños van a hacer algo, van a ver, ya viene. Luego, en febrero de 1957, como les había advertido a alguno de estos imbéciles en mi práctica de consultoría, todo se vino abajo. El sector automotriz y de gente que trabajaba en empleos de $40,000 por año fueron desempleados y no podían conseguir empleos de $10,000 al año. Entonces, de repente, los padres de los que llamamos la generación 68era, los de cuello blanco, no los de cuello azul, sino de cuello blanco, de repente fueron de la éxtasis, somos la potencia, vamos a hacer todo, nosotros somos la gente buena, ¿no? Somos los exitosos. De repente se volvieron deprimidos. Entonces, el fenómeno 68ero, con la corrupción y la educación y todo eso siguió, los padres ya no eran tan arrogantes, porque pasaron por una recesión bastante profunda de febrero del 57 hasta el 61. Y es por eso se define la generación 68era de la gente nacida entre la muerte de Roosevelt y la recesión del 57, febrero del 57, porque fueron sujetos a un efecto social de masas en ese compartimiento de los estratos sociales que pasaron por una experiencia específica. No solamente les lavaron los cerebros en las escuelas por métodos locos de educación, sino que también fueron contagiados por la manera en que sus padres irradiaban esta idea que somos milagro, como estos pobres desgraciados allá afuera. Entonces se volvieron la generación arrogante, mientras que los que habían, sus padres no eran tan arrogantes, tan eufóricos, un poco más conectados a la realidad. Y esto se vio en el 68. Se vio que la gente que representaba el núcleo de los 68eros eran arrogantes, bastardos arrogantes, mientras sus hermanos menores y las hermanas menores eran un poco más cautelosos al respecto. No estaban tan infectados de esta euforia. Se vio lo mismo con los propios 68eros en los Estados Unidos entre 1993 y el 2000. De 1993 al 2000, con la elección del primer presidente 68ero, Bill Clinton, pensaron que ya habían llegado, ya esto ya era la generación dorada, a diferencia de cualquier otra generación. La generación maravillosa, todas las otras ideas y culturas eran equivocadas, ahora hemos llegado a lo propio. Y esta generación, bajo Alan Greenspan, emitieron cualquier cantidad de dinero fraudulento para las hipotecas, las viviendas, y también para la burbuja de la Y2K, y esta generación vagaron de 1993 hasta el 2000, hasta la primavera del 2000, estaban vagando en un estado de éxtasis o de euforia. Somos la generación maravillosa, haciendo eco de sus padres, que habían sido los padres de los 68eros nacidos entre el 45 y el 56. Entonces, los hijos reflejaron esta locura de sus padres 20 años o 30 años antes. Y de repente, en el 2000, todo eso también se desplomó. Y los 68eros, desde ese momento, ha sido vengativo, deprimido, y dicen: queremos nuestro dinero, todo es dinero, porque eso es lo que creyeron del 93 hasta el 2000. Ganamos, somos los 68eros, tenemos un presidente 68ero, ahora vamos a tener otro nuevo. George Bush también es 68ero, no sabían. Así que los 68eros piensan que manejan el país, controlan el Senado, son un factor importante en la Cámara, dominan la mayoría de las empresas y las otras instituciones del país, y tienen este sentido de esta euforia perdida. Todo iba bien, todo era maravilla, habían ganado todo, igual que sus padres, del 45 hasta el 56. Habían ganado. Y luego dicen: pero nos lo quitaron, se les quitó. Habían ganado el premio dorado. Habían ganado el premio. Yo tengo este premio. Me gané todo. Pero ya no iban a tener los resultados de esos premios. Y por lo tanto, se volvieron resentidos porque ya no tenían el viaje gratuito de nuevo. Y querían tener de nuevo ese premio regalado. Y eso es lo que están viendo. Entonces, ¿cómo se brega con eso? Bueno, se les dice, ¿cómo se llama tal generación en la historia? Se llama una generación perdida, o también una degeneración. Lo que significa es que en tal periodo, como el periodo actual, uno tiene que ir a una generación más joven que no está contagiada o infectada de esta enfermedad, porque la característica de la generación de los 68eros es que nosotros somos los maravillosos. No había nada antes como nosotros, antes de que llegáramos, y no va a haber nada como nosotros después de que nos vayamos. Somos un momento de milagrosos, un momento de milagros en la historia. No ha habido nada antes, nada como nosotros después. Estamos en el cielo. ¿Y por qué no se nos está dando el respeto que nos merecemos? Entonces, este es el problema. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué se hace con locos de este tipo? Uno va a una generación más joven. Algunos de nosotros no somos de esa persuasión. Algunos más jóvenes que yo, en la generación de los 68eros, no están convencidos de eso. No creen en estas tonterías. Piensan que hay una mejor manera de vivir, que debemos regresar a algunos valores que teníamos antes en este país, y debemos construir en base a esos valores. Y piensan que son una minoría en las filas de los 68eros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ¿a quién vamos? ¿A quién acudimos como aliados para bregar con este problema de los 68eros? Uno va a la generación de los jóvenes adultos entre 18 y 35 años de edad. y se les dice, ustedes van a tomar control, ¿no es cierto? No van a ser los que controlan las cosas mientras maduran y se califican. ¿Por qué no se concentran en calificarse para gobernar? Y mientras, ¿por qué no practican mientras aprenden? Entonces existe una fuerza en la sociedad. Uno tiene que tener un cambio, nada más, un viraje, reconocer que la generación de los 68eros como generación es una generación perdida, es un fracaso. Y por lo tanto, ok, bien, podemos tener esa generación con tal y que no estén dando órdenes.
Es gente que no tienen mucha capacidad mental, con tal y que no den órdenes, podemos tolerarlos, pueden hacer trabajo útil, pero no vamos a permitir que ellos destruyan la sociedad en la que vivimos y destruir nuestro futuro. Y eso es lo que pasó en California este último fin de semana. Fue la inyección de gente joven. Aquí tenemos una masa de gente joven en el Partido Demócrata, el 80% de ingresos más bajos. Ellos están representados en la convención. Ellos quieren algo, quieren que salga Cheney. El liderato del Partido Demócrata dice, no, no se puede hacer eso, no podemos sacarlo a Cheney. Nosotros intervenimos en eso con un movimiento de jóvenes que interviene con sus representantes en esa situación. Hacemos que estalle esa situación y de repente se saca el corcho y las fuerzas salen de la botella. Entonces, la voluntad del pueblo, como dijo hoy al principio, se expresa a través de la fuerza dirigente. Y la generación de los 68eros dijeron, sí, señor. Renuentemente, sí, señor. Y eso es lo que hay que entender. Se tiene que conducir a la generación más joven de 18 a 35 años de edad. Ellos tienen que ser los dirigentes, que es la punta de lanza de la definición de políticas, y que ellos jalen, arrastren a los 68eros atrás. No esperen que los 68eros conduzcan, porque van a conducir al pantano. Se le dice al 68ero, mira, mamá, ¿saben lo que pasa con la gente que está borracha y conduce? ¿Qué es lo que se hace cuando una persona quiere conducir? Se les dice, mira, muévete a un lado, yo voy a conducir el auto. Tú eres 68era, eso es como estar borracho y tratar de conducir.
Señores y señores, como es el caso, en estos casos se nos ha acabado el tiempo, aunque no se nos han acabado las preguntas. Voy a decir que entre las preguntas que quedan pendientes, que han sido mandadas por gente en el público y también gente de todo el país, la gran mayoría, verdaderamente la gran mayoría de las preguntas que se han mandado, son preguntas que en un sentido u otro ya la Arush ha contestado, pero que sí tienen que ver con el asunto de someter de la impugnación de Dick Cheney, y verdaderamente muestran la impaciencia del pueblo estadounidense, sus dirigentes sindicales, dirigentes locales, de que quieren ver ese proceso en marcha. Aquí hay uno ya. El otro tema, que hay mucho desacuerdo en cuanto a la gente que hace las preguntas, es el asunto de Alberto González. Y aunque muchas de las preguntas dicen que sacar a González de su cargo probablemente no logrará mucho, quieren hacerlo de todas maneras, porque yo creo que fundamentalmente es una cuestión desde la frustración. Finalmente, tenemos una cantidad abrumadora de mensajes que no tienen preguntas, sino que simplemente son mensajes de felicitación, no solamente por lo que pasó en California, sino sobre todo por felicitaciones por la transformación reciente del sitio electrónico del LaRouche PAC, del Comité de Acción Política de LaRouche. La gente ha escrito para decir que el sitio electrónico se ha convertido en un aspecto indispensable de su actividad diaria, tanto en términos de mantenerse informados y también de poder mantener ellos informados a sus amigos. Así que muchos de los que han escrito de por sí mismos son dirigentes de base y políticos. Esta es una tarea importante que ellos han asumido. Hay algunas preguntas que le voy a dar a LaRouche para que se lleve consigo, a la cual él va probablemente a responder por escrito a medida que el tiempo lo permita. Aparte de eso, quiero decirle a nuestro público, decirle que, de hecho, que la eficacia de el LaRouche PAC, el Comité de Acción Política de LaRouche, y específicamente de su movimiento de juventudes, se ve en los últimos sucesos, en los últimos par de semanas, y más notablemente en los sucesos del fin de semana pasado. Creo que hemos pasado una nueva geometría, y creo que en el periodo inmediato, no solo en Washington, sino a lo largo del país, todo es posible. Una de las declaraciones que la señora Inocente hizo en su discurso a la Junta Filipina en California, dice: tome el vigor de mi juventud para mover las cosas. Y yo creo que el LIM ha mostrado que está dispuesto a hacerlo, y mucha gente todavía tiene esa capacidad mental para permitir que lo haga. Cuesta dinero. Yo sé que los 68eros han perdido mucho dinero recientemente, pero todavía nos queda un poco, y este es el momento de invertirlo definitivamente en este movimiento de juventudes y en el futuro, aportando dinero a el PAC. Aparte de eso, quiero darle las gracias a Lynn realmente por tomarse el tiempo. Yo sé que tiene un horario extremadamente exigente, y yo sé que estas declaraciones fueron muy importantes para la gente en Washington, la gente en el mundo que estaba escuchando. Así que quisiera darle las gracias, y no sé si tendrá algo que quiera decir, compadre, cierre. Si quieres algo decir, ya lo voy a decir una cosa. Gracias.
Always have fun.
Y diviértanse, siempre diviértanse, aunque le duela al oponente.